noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial. Hola, ¿qué tal mis amigos de Radio Transmundial Uruguay? Qué alegría recibirlos nuevamente en este espacio que vamos a compartir juntos hasta la medianoche, con mucho estudio de la Biblia, buena música y por supuesto muchas reflexiones que espero que sean de alimento y aliento para sus vidas. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Transmundial Uruguay. Y ya estamos a día jueves 30 de julio, ya se nos está yendo este mes y gracias a Dios que seguimos aquí produciendo estos contenidos, también con la ayuda de todos ustedes, con el apoyo de siempre que están allí del otro lado escuchando, orando por este ministerio y también donando para que podamos seguir adelante con la producción de estos programas. Muchísimas gracias porque sabemos que este ministerio está siendo de bendición para ustedes y también les animo a que nos comenten, que nos envíen sus comentarios, sus testimonios de cómo Radio Transmundial está siendo de bendición para ustedes. Eso lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 091-610-610. Y ahora los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy jueves, que comienza con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con Misión 66, en este caso comenzando con el estudio del libro de los Salmos. Así que no se vayan, escúchenlo y luego nos comentan a ver qué les parece. Y también tendremos mucho más hasta la medianoche para compartir con ustedes. Que disfruten con nosotros.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
En la emisión anterior, el pastor Smith repasó el segundo mensaje de Jeremías al pueblo pecador y perverso de Judá, como lo califica la misma Biblia. Y en esta ocasión, él estará continuando con una revisión de las advertencias a la tribu de Benjamín en cuanto a la cercana destrucción de Jerusalén. Todos temas que nos invitan a analizarnos, ver cómo estamos viviendo en el siglo XXI a la luz de lo que el profeta Jeremías reclamó al pueblo de Israel. Si tiene su Biblia a mano, únase al pastor Chuck Smith para comenzar la lección de hoy en el capítulo 6 del libro de Jeremías.
Amigas, amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. El profeta Jeremías está advirtiendo al pueblo en cuanto a la inminente destrucción que viene a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Y además porque se fueron tras los ídolos paganos. En su mensaje a ellos, en el capítulo 6, tenemos una continuación del mensaje que había comenzado en el capítulo 3, versículo 6. Así que este mensaje es una continuación. Y aquí él les advierte a los hijos de Benjamín. Benjamín era una tribu pequeña. Algunos de ellos, de la tribu de Benjamín, estaban allí en Jerusalén. Él estaba advirtiéndoles que huyeran de en medio de Jerusalén. Comienza este capítulo 6 diciendo: tocad bocina en Tecoa. Quiero decirle que Tecoa es el área que está fuera en el desierto, más allá de Belén, rumbo al Mar Muerto. Está cerca del último punto de avanzada, realmente antes que usted llegue al área de esos cañones escabrosos donde no vive nadie, excepto las cabras salvajes allí en la montaña. Tecoa aconteció que es el lugar de donde venía, o de donde vino, el profeta Amós. Continúa diciendo Jeremías, y alzad por señal humo sobre Bet Aquerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Así que les está advirtiendo esa destrucción que viene desde Babilonia y que ha de invadir por el norte, atravesando o descendiendo a través de Siria. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. ¡Ay de nosotros! Que va cayendo ya el día que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Tenemos la hija de Sión, entonces Jerusalén, que es como una hermosa joven que ahora es atacada desde la mañana hasta la noche. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Vemos entonces la tala de árboles, por supuesto, que era para hacer los arietes, para quebrantar o romper esos muros, romper las puertas y toda la defensa. Aquí está en el versículo 7, como la fuente, una descripción de Dios al mirar a Jerusalén, una descripción que es bastante descriptiva. Nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Como una fuente está borbotando con aguas, así Jerusalén está manando maldad. Esa maldad procede de Jerusalén. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida. ¿Por causa de qué, estimado oyente? De alejarse de Dios. Y allí vemos que por eso hay mucha violencia, muchos robos, muchos asaltos a las personas. Es interesante para pensarlo en nuestros días. Ahora, al compartir con usted, Jeremías fue llamado a supervisar la muerte de esa nación. Fue llamado para vigilar su agonía final antes de que muriera. Él debía verla ir bajo los pies de Babilonia. Él no podía hacer nada para detener eso. Todo lo que podía hacer Jeremías era pararse allí, advertirles y luego ver lo que sucedía. Qué triste ver morir una nación. Cuando leemos la profecía de Jeremías, vemos los síntomas que traían o que estaban declarando al menos la muerte de esa nación. La profecía de Jeremías se vuelve bastante relevante para nosotros en el día de hoy, porque muchas de las cosas que sucedieron en Jerusalén, allí en Judá, están sucediendo en nuestros días, en muchos lugares. Así que cuando Jeremías describe la condición de violencia que llenaba las calles, la opresión, el daño, los homicidios, miramos a nuestra tierra y vemos cómo el crimen violento crece. Vemos que esos mismos indicadores están aquí, los indicadores que trajeron la ruina de Judá. Y Dios decía, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra habitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Ella, por supuesto, habría de fracasar en todo su fruto cuando pasase el vendimiador. Ellos habrían de recoger todo lo que fue dejado. Así que Israel o Jerusalén está ahora para ser dejada limpia sin que le quede nada. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Vemos la dificultad de hablarle al pueblo, porque ellos ya no estaban escuchando más. Ellos no escuchaban la voz de Dios. Ellos habían cerrado ya sus corazones para Dios, para la palabra del Señor, y para ellos la palabra de Dios era simplemente un reproche. Ellos no habían tenido deleite escuchando la palabra de Dios. Por tanto, declara Dios a través de Jeremías, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Sí, todos están para ser destruidos, tanto los ancianos como los niños. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote son engañadores. Así que tenemos allí las condiciones en que estaba la tierra, la gente llena de codicia, los sacerdotes y los profetas eran corruptos. Decía el profeta, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Así que los profetas y todos están allí declarando, todas las cosas van a estar bien. No se preocupen, hay paz, paz. En tanto el juicio estaba sobre las cabezas de ellos. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Bien, Dios los está desafiando, él está diciendo, miren, párense un minuto, pongan el freno, miren por su vida, miren lo que está aconteciendo, las cosas que están pasando alrededor de ustedes, hagan una evaluación de ustedes mismos y de la vida que están viviendo. Simplemente párense en los caminos y vean. Miren lo que está pasando en nuestro mundo, lo que está aconteciéndole a esta generación en la cual vivimos. Él dijo, y pregunten por las sendas antiguas, es decir, el camino de justicia, el caminar con el Señor, donde está el buen camino, y encontraréis reposo para vuestra alma. ¿Recuerda lo que decía Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28? Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este descanso siempre está asociado con comprometer la vida con Dios. Hay un glorioso descanso en esa experiencia. El viejo camino está lleno de compromiso de uno mismo con el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando ustedes encomiendan sus vidas a Jesucristo, la primer conciencia que se tiene es la de verdadera paz y descanso. En efecto, cuando usted va a su hogar, usted se siente tan en paz que usted se acuesta y descansa allí en su cama. Por supuesto, usted también odia ir a dormir. Sí, le hace sentir bien, la guerra terminó, ya no corro más disparando de Dios, no estoy peleado más con Dios, le pertenezco y quiero caminar con Él, quiero servir al Señor. Así que el descanso ese es hermoso, el descanso que tiene en el alma cuando le encomienda su vida a Jesucristo. Parece que uno quiere estar permanentemente hablando con el Señor y estar en comunión con Él. Es la primer conciencia de la nueva vida en Jesucristo. La primer conciencia de estar profundamente arraigado en Él. Es el hermoso reposo del alma, el descanso del alma. Es lo que Dios promete. Pero las personas atrapadas por la codicia están deseando tantas cosas, diciendo, oh, no nosotros. Saldremos para obtener todo lo que nosotros podamos obtener. Y así salen con ese furor y ese frenesí de vida. Pero el Señor dijo, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Dios dijo, en otras palabras, estoy tocando la trompeta, es una trompeta de advertencia, estoy advirtiendo que llega el juicio. Ellos dicen, olvídalo. El profeta continúa diciendo, por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra. Ahora es trágico. Aquí el pueblo no escucha a Dios, no lo escucha más. Así que Dios comienza a hablarle a la tierra. Qué día triste, cuando el pueblo ya no escucha más a Dios. Y él tiene que comenzar a hablarle a la tierra. Escucha, oye, tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá? ¿Qué valor tienen, diríamos en otras palabras, las actividades religiosas? ¿Y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, decía el profeta, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Por qué? Porque no eran en justicia. Dios dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Así decía David en el Salmo 51, versículos 16 y 17. En el día de hoy hay muchas personas que tratan de sustituir su relación con Dios por una religión. Dios quiere una relación con usted, una relación viva. A Él no le interesan sus actividades religiosas, a menos que haya una buena relación con Él detrás de sus actividades. Pero solo las actividades religiosas, en pro de ellas mismas, no tienen ningún valor delante de Dios. Tiene que haber una relación vital detrás de toda esa actividad para que tengan significado. Así que Dios dijo, olviden los sacrificios. No se preocupen por ellos, ni siquiera los voy a aceptar. Continúa diciendo, por tanto, dice Jehová, esto. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio. Es decir, ceñirse de cilicio es un atuendo de luto. Y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Es Dios que le está diciendo esto a Jeremías, estimado oyente. El fin del mensaje está aquí, y ahora él le habla a Jeremías. Él le dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Así que vemos que Dios le está diciendo a Jeremías que su ministerio no sería un ministerio exitoso y próspero. No, la gente se ha ido, pero te he puesto a ti allí en medio como una torre. Entramos entonces en el capítulo 7. El rey Josías estaba reinando al comienzo del ministerio de Jeremías. En el año 18 de su reinado, él ordenó que el templo fuera restaurado. Había caído en un deterioro profundo, como que estaba en ruinas. Ellos habían construido altares para Baal y para Moloc en los atrios más externos, y ya habían olvidado la adoración del Señor en el templo por años. Así que Josías ahora ordena que el templo sea restaurado y le dio a Hilquías, el sumo sacerdote, una gran suma de dinero para que él pudiera rentar carpinteros y demás, y así pudieran recaudar y pudieran readecuar todo ese lugar. Mientras estaban limpiando los escombros y las demás cosas, encontraron un rollo de la ley. Fue así como ellos leyeron la ley del Señor al rey Josías, el que, cuando la leyó, comenzó a llorar, viendo cuán lejos se habían apartado de Dios, cómo Dios en la ley había prometido que sus juicios vendrían si ellos se olvidaban de él y olvidaban la ley. Así Josías clama al Señor. Estaba realmente perturbado cuando le fue leída la ley. Se sintió profundamente culpable por la maldad del pueblo. Y la palabra del Señor vino a través de una profetisa llamada Hulda. Ella envió un mensaje al rey y le dijo que por causa de su actitud de arrepentimiento y de volverse a Dios, el mal que Dios iba a traer al pueblo, el juicio, no habría de venir durante su reinado, sino después de su reinado. Josías fue el último de los reyes buenos que hubo en Judá. Después de su muerte, su hijo tomó realmente una pendiente, una caída terrible. Reinó solamente por 3 meses. Ahora, al leerle a Josías el libro de la ley, él vio cómo el Señor había ordenado al pueblo que se congregaran juntos cada año para la fiesta de la Pascua allí en Jerusalén. Por eso él ordenó una gran celebración de Pascua en el año 18 de su reinado, cuando él era rey, y el pueblo fue invitado a venir, de acuerdo al registro que encontramos en el segundo libro de los Reyes. Fue una de las más grandes celebraciones de Pascua que hubo en la historia de Israel, en cuanto a que el pueblo asistió y los sacrificios se ofrecieron. Así que había un gran movimiento religioso, un gran movimiento popular, en que la gente parece que quería servir a Jehová. Eso se volvió una cosa popular, como para el pueblo ir a la iglesia, ir al templo. Ahora, estimado oyente, siempre es una cosa muy peligrosa cuando la motivación de una persona es ir a la iglesia porque eso es popular. ¿Se da cuenta? Todos van tan juntos en la multitud en lugar de venir personalmente con un deseo de corazón de conocer y adorar a Dios.
Está claro que Dios está más interesado en nuestra relación personal viva con Él que en nuestras actividades religiosas. Nuestras acciones externas deben ser un reflejo del corazón. Aprenderemos más de este tema en nuestra siguiente lección, pero qué vigencia que tiene todo esto para vivir la fe en el siglo XXI. Hoy tenemos una cuestión acerca de la presión de los pares. Y aquí este oyente escribe: estimado Pastor Smith, la clase que estoy tomando en la universidad me está haciendo a mí y a unos compañeros cuestionarnos nuestras creencias. Nos encontramos confundidos e inseguros de todo lo que pensábamos que era verdad. Pastor Smith, ¿tiene usted alguna clase de consejo a los estudiantes universitarios que se sienten desafiados a permanecer firmes en sus creencias cristianas cuando asisten al secundario y a la universidad, que están en esos lugares muchas veces enseñando cosas que van contra el cristianismo?
Oh, pienso que es importante que estés arraigado en una iglesia de fuerte creencia en la Biblia, de fuerte enseñanza bíblica. Cuando estas clases de temas lleguen, ve al pastor y deja que Él te ayude en el desafío de estas premisas, de estas falsas declaraciones que con frecuencia se realizan por parte de los profesores de la universidad. Ellos siempre andan buscando denigrar la palabra de Dios. Y porque son profesores de la universidad, nosotros asumimos que son muy sabios. Pero, como dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 1 de su carta, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque sirven a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por siempre. Hay una respuesta sólida para los desafíos que vienen en contra de la palabra de Dios. Y si tienes un buen mentor, preferiblemente un buen pastor, él te ayudará a enfrentar todos estos desafíos.
Recuerde, la palabra de Dios para hoy estará aquí en el próximo encuentro, o sea, la próxima edición, de lunes a viernes en esta emisora, para poder seguir estudiando el libro de Jeremías. Así que sintonice en esta estación, en este mismo horario, la palabra de Dios para hoy.
Aquí el estudio de la palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año, primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial, cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
C Señor, fortalece a las mujeres abrumadas en Francia, anima a aquellas que están solas y sosténlas por tu presencia llena de tu gracia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
¡Qué delicia! Pasas al lado de un asador de carne y sientes aquel olor a carne asada con un aroma suave de aquellos que te hacen agua la boca.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hoy estamos empezando una nueva serie en Misión 66 sobre el libro de Levítico, cuyo foco es la santidad de Dios.
Y el tema de este encuentro será, donde hay humo, hay culto.
¿Estás preparado para este nuevo desafío?
Ven con nosotros a descubrir las riquezas de este, el tercer libro de la Biblia.
Estamos en Misión 66, recorriendo el Antiguo Testamento.
Y ya completamos los dos primeros, Génesis y Éxodo.
Por lo que ahora vamos a un nuevo libro del Pentateuco, Levítico. Se trata del llamado tercer libro de Moisés.
¡Qué nombre tan extraño, Levítico!
Sí, no es uno que se utilice todos los días.
Para nada, pero dime qué significa.
Pues dime tú misma.
Ah, pero dame una pista.
Bueno, ¿con qué expresión comienza el libro?
Bueno, allí dice, el Señor llamó.
Esa es la expresión Vaikra. Es la palabra hebrea para la primera línea del libro.
¿Y eso significa Levítico?
En realidad, recibió el nombre de Levítico por la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que lo denomina así. Y Levítico significa, en ese caso, acerca de los levitas o aquello vinculado a los levitas.
Así que los hebreos lo llaman Vaikra y nosotros, siguiendo la tradición griega, Levítico.
Exacto.
¿Y cómo se diferencia de los anteriores?
Bueno, Génesis es el libro de los comienzos, la creación de Dios y los primeros sucesos que marcarían el desarrollo de la historia humana y su necesidad de redención. En Éxodo era la presencia de Dios. Ahora, en el libro de Levítico, el asunto fundamental es la santidad de Dios. La gran cuestión es cómo Israel podía relacionarse con un Dios santo dentro del pacto que tenían con Dios. Y hoy vamos a ponerle especial atención al inicio del libro de Levítico con el tema «Donde hay humo, hay culto».
Resulta interesante que digas «humo y culto» y no «humo y fuego».
Sí, sí, «donde hay humo, hay culto». No es fuego, sino culto.
Espero que descifremos por qué más adelante.
Mientras tanto, dejamos el misterio. Pero la primera parte del libro de Levítico tiene que ver con la regulación de los sacrificios, lo cual va hasta el final del capítulo 7.
¿Qué clase de sacrificios, Johnny?
Bueno, había sacrificios de animales y ofrendas que eran ofrecidas a Dios en esa especie de mediación de comunión entre el pueblo y Dios mismo.
Parece muy lleno de rituales entonces.
Y sus explicaciones.
Te confieso que a primera vista Levítico parece ser un libro sin mucho atractivo.
A primera vista. Pero estoy seguro de que aquellos que se dediquen y estudien el libro como es debido van a ser muy beneficiados, porque no se puede entender el Nuevo Testamento y el sentido de la obra de Cristo sin darle la debida atención al libro de Levítico.
¡Uf! ¿Tan importante es?
Vital en estos sentidos.
Entonces creo que ya estoy cambiando mi postura y estoy segura de que más de un oyente también.
Eso espero, para una cabal comprensión del plan de redención.
Bien, ¿y qué elementos son básicos para lograr descifrar su contenido?
En primer lugar, es importante poner atención al hecho de que el libro de Levítico sigue una secuencia.
¿Una secuencia?
Sí, empieza como la continuación de Éxodo, que en su final no terminó, continúa aquí.
Dame un ejemplo, Johnny.
Claro. Fíjate que existe una especie de manual de culto que en realidad empieza en el capítulo 25 con la orden para edificar el tabernáculo, cruzando desde allí todo el libro de Levítico hasta el capítulo 10 del libro de Números. Así que es una especie de instrucción del culto. Y este manual de instrucciones para regular y orientar cómo se debía entrar en comunión con Dios y rendirle culto a Dios, adorarlo, reconociendo su presencia.
¿Un manual, dices, Johnny, era como un instructivo para los levitas?
No, y allí está lo interesante. Era un manual escrito para la congregación, para el pueblo. No era propiamente para los sacerdotes.
Ya veo, esto lo iba haciendo más cercano a la vida de fe de la gente.
Totalmente. El libro es muy interesante porque nos da la comprensión de cómo la persona podría acercarse a Dios en el Antiguo Testamento a través de esos sacrificios.
Pero hoy dijiste que para entender el Nuevo Testamento debemos entender todo este sistema de culto. ¿Cómo se conecta?
Buena pregunta. Aquí vale la pena mencionar la conexión que tiene este libro con la carta a los Hebreos, porque Hebreos es en la práctica un comentario escrito sobre el libro de Levítico.
Hablaste de que Levítico sigue una secuencia. ¿Qué otros elementos tiene esta secuencia?
Sí, todo está interconectado. Deberíamos destacar en ella que el libro, además de hablar de la necesidad de una vida santa, de pureza ritual y ceremonial, que tenía un valor muy grande para comunicar lo que es sagrado y lo que no lo es, hablaba de la gravedad del pecado y cómo podría ser expiado o perdonado. Pero no se queda en la vida espiritual, sino que aparecen junto con ellas muchas leyes rituales que hablaban de alimentación, de vida sexual, de vida íntima y sobre la justicia social y, principalmente, sobre cómo deberíamos portarnos en una situación de culto ante Dios. Pero observemos el capítulo 1 de Levítico, Kimberly. Leamos el principio del texto.
Con gusto. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. Le dijo, «Habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno».
Empezamos en terreno conocido. Teníamos el tabernáculo.
Sí, el lugar de reunión.
Era una gran tienda que tenía un patio más grande donde estaban el altar principal y la fuente de bronce. Y en la parte interior teníamos la tienda del encuentro o la tienda de la congregación. Así que Dios, el Señor, llama a Moisés y le habla sobre cómo debían comportarse durante la presentación de los sacrificios tomados de su ganado.
Johnny, entiendo que Dios estableció una separación o división de los sacrificios según el tamaño de los animales.
Sí, y esto es importante. Por un lado, el ganado de más tamaño, que era especialmente en este caso los toros y vacas, o sea, el rebaño vacuno. Y había un llamado ganado menor, que incluía el rebaño caprino y ovino, es decir, cabras y machos cabríos, ovejas y carneros. Así que el primer capítulo tratará sobre el sacrificio, que era el holocausto.
Allí hay otra palabra que merece explicación, Johnny. Holocausto.
Es verdad. La palabra holocausto es muy conocida hoy a causa de lo que ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero el sentido original del término, la palabra holocausto, significa aquello que sube. Viene de una palabra hebrea que se refiere al humo que sube, mientras que el término griego significa completamente quemado. El humo subía desde el sacrificio y se dirigía a Dios.
Bien, entiendo lo que quiere decir la palabra, pero para no imaginarme cosas diferentes, ¿qué era exactamente el holocausto en ese contexto?
Es bueno aclararlo. El holocausto era aquel tipo de ofrenda de sacrificio con animales seleccionados del ganado del pueblo, del rebaño mayor o menor, que eran quemados ante Dios en el sacrificio, en el altar. Eran completamente quemados, enteramente. La propia palabra holocausto ya dijimos que refiere a una ofrenda completamente quemada.
¿Y cuáles eran las características de ese animal? ¿Buscaban alguno específico?
Sí, se tenía que traer a este sacrificio un animal macho, sin defecto, que debía ser escogido según las posesiones del que hacía la ofrenda.
Claro, los más ricos tendrían ciertos tipos de animales y los más pobres de otra clase.
Exacto, la idea es que nadie quedara sin presentarse ante el altar.
¿Y cuál era el sentido general de ese holocausto?
De manera general, era hacer la propiciación o expiación por el pecado y también demostrar una especie de dedicación particular ante el propio Señor. Así que ese es el sentido esencial de los holocaustos que ocupan el primer capítulo, la demostración total de dedicación, de sumisión a Dios.
Johnny, me llama mucho la atención lo detallado que era el ritual.
Muy detallado, Kimberly. El texto de Levítico capítulo 1 nos muestra, por ejemplo, que el novillo que iba a ser sacrificado ante el Señor, los sacerdotes habrían de traer la sangre, derramarla en todos los lados del altar. También se le quitaba la piel al animal que después era cortado en pedazos.
En el caso de un animal grande, esto podría llevar mucho tiempo.
Es verdad.
¿Todo esto lo hacían los sacerdotes?
Sí, ellos eran los encargados de todo el ritual. Estos sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón, encendían el fuego y posicionaban la leña sobre el fuego. Y después posicionaban los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña, las vísceras y las piernas eran lavadas con agua. El sacerdote lo quemaba todo en el altar como una ofrenda que subía, dice el texto, como un aroma grato para el Señor.
No había que perder el sentido por el que se hacía todo esto, Johnny.
Es verdad, porque si no era solo ritual. El sentido del sacrificio que era traído al Señor era como señal de dedicación especial, como una especie de ofrenda genérica con respecto al pecado. Y también hay que destacar otro pequeño detalle, que es la cuestión que mencionamos sobre el sacrificio según los recursos de la persona. Había la posibilidad, por ejemplo, de traer un holocausto de ave que podría ser un pichón o paloma.
¿Y cómo se hacía en ese caso?
Bueno, en esas ocasiones el sacerdote traía el ave junto al altar, le arrancaba la cabeza y exprimía la sangre del ave sobre un lado del altar. Y entonces también todo su contenido era quemado ante el Señor.
Era un proceso, en cualquiera de los casos, muy sangriento y violento, Johnny.
Con un propósito, Kimberly. El israelita, el hebreo antiguo, entendía de esa manera cuán seria era la consecuencia del pecado y cómo Dios debía ser reconocido de manera sumisa por medio de esa demostración concreta en aquella sociedad.
O sea que cada sacrificio era un recordatorio de su pecado y de la santidad de Dios.
Era necesario, porque olvidamos muy fácilmente, y especialmente por el hecho de que ellos vivieran tan vinculados a la actividad pecuaria, ese sacrificio tenía un valor agregado.
Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, tendremos otro tipo de ofrenda.
Sí, otro tipo de elemento que es parte de ese sistema sacrificial. Y eso es muy interesante porque a lo mejor algunas personas no saben de ello.
Pasamos de los sacrificios animales a los relacionados con la producción agrícola.
Por ejemplo, la ofrenda de cereal, que algunas traducciones llaman ofrenda de manjares, que no es la mejor manera de explicar lo que pasaba. La ofrenda de manjares puede comunicar una idea muy diferente. Lo que existía era una ofrenda que se traía a partir del fruto de la tierra. Muy probablemente la idea de cereal está relacionada aquí concretamente con el trigo. Una porción simbólica de ese cereal era quemada ante el Señor. Las demás porciones eran comidas por el sacerdote y además se hacía una especie de bizcocho o torta sin levadura a la que le había que añadir sal.
¿Y cuál era el sentido de estas ofrendas?
La idea básica de esa ofrenda era mostrar gratitud por aquello que Dios había hecho. El sentido es una gratitud especialmente por los primeros frutos de la tierra, es decir, las primeras cosechas que llegaban como señal de gratitud de Dios. Aquella ofrenda era dedicada especialmente al Señor. Así que descubriremos que estas ofrendas eran la manera concreta de demostrar el reconocimiento por lo que Dios era o por aquello que Él había hecho.
Y aquí reiteramos que entendiendo todo esto nos ayudará a comprender el Nuevo Testamento y la obra de Cristo.
Eso es fundamental, comprender el nuevo pacto a partir del antiguo y todas esas figuras. Bien, por aquí nos quedamos con esta primera exposición sobre el libro de Levítico. En el próximo episodio seguiremos con el asunto de los sacrificios, y es que donde hay humo, hay culto.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También te invito a solicitar el libro Misión Levítico. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Recomienda a otros Misión 66 para que se unan a ti en este recorrido. Recordamos que estamos empezando una nueva serie de estudios. Nos adentramos al libro de Levítico. Lo cierto, Johnny, es que este tipo de literatura es un poco complicada de leer, pero llama la atención el tema del libro, la santidad del Señor. Pero nos preguntamos, ¿tantos rituales, sacrificios, hacen falta tantas cosas para agradar a Dios?
A ver, la primera cuestión que está vinculada al sacrificio es el hecho de que eso era lo que el pueblo podía presentar y ofrecerle al Señor. Si los hebreos de hace algunos miles de años vinieran a alguna iglesia de hoy, verían a las personas entregando una hoja de papel rectangular y dirían, ¿eso qué es? Es un billete de dinero. ¿Dios necesita el dinero? ¿O lo que Dios necesita son otras cosas? La cuestión es que la sociedad en ese entonces funcionaba en base a la actividad agropecuaria. Y lo que ellos tenían como posibilidad de presentarle a Dios como ofrenda eran precisamente sus pertenencias. Así que los animales se ofrecían en sacrificio y ofrenda al Señor. Además, también sabemos que en esos mismos sacrificios muchas de las cosas eran incluso comidas por el sacerdote y por los ofertantes.
Suena como extraño para nosotros.
Claro, estamos a miles de años de distancia, pero para ellos era parte de su realidad cotidiana. Y es muy significativo entender que el razonamiento bíblico era que la persona tenía que mostrar de manera concreta su relación con Dios. Y la gran dificultad es que entendemos el pecado de manera muy general, muy sencilla. Bueno, pecó, pide perdón y ya. Es muy simplista. En el contexto bíblico, la persona se daba cuenta de lo seria que era la cuestión del alejamiento de Dios y del pecado ante Dios, pues se representaba con la muerte de un animal. Y se tenía que hacer una cosa bien hecha, tenía que ser un animal sin defecto. En el caso de la ofrenda de cereal, tenía que traer de la mejor harina. No podías traer a Dios cualquier cosa. Todo esto enseñaba que el salario del pecado es la muerte y que no se resolvía con lo de menor valor. Se necesitaba lo mejor.
¿Los niños participaban de esto?
Todo el pueblo, Kimberly. Era un proceso didáctico y pedagógico. Este proceso le enseñaba a los niños desde pequeños y que veían cómo aquello tenía un significado fuertísimo.
¿No era como muy fuerte como método educativo?
Bueno, visto desde la sensibilidad urbana y del siglo XXI con otra mirada, genera ruido y gran incomodidad. Pero justamente esto era lo que se quería transmitir, Kimberly. Porque lo que estaba en cuestión aquí es el asunto de la relación entre vida y muerte. Así que el niño veía la muerte del animal, que muchas veces estaba cerca de él, que era parte del rebaño de la familia, y veía que estaba relacionada con la cuestión del pecado.
Una lección imborrable.
Por supuesto, esa era la idea. Por eso es que en el libro de Hebreos se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que eso muestra la seriedad de lo que está pasando en una manera concreta, tal como a menudo preferimos ver una película o una obra teatral, en vez de oír o leer la historia, aquello tenía un impacto muy grande. Era una representación pública muy bien estructurada que marcaba con mucha fuerza el significado del alejamiento, de la separación del hombre en relación con Dios, principalmente a causa del pecado.
Entiendo, pero estoy segura, Johnny, que algunos que escuchan nuestra misión 66 quizás se asustarán al llegar a estos capítulos 1 y 2 de Levítico y encontrarse con algunos rituales y costumbres de la época descritos como aroma grato al Señor. Lo leemos, por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 1 o en el versículo 2 del capítulo 2, entre otras citas. Es que Dios necesita ser complacido para quedarse un poco más calmado por aquello que los hombres están haciendo aquí abajo?
Mira, Kimberly, es muy importante entender que en la Biblia existe lo que llamamos un lenguaje figurado. En este caso es lo que se llama antropomorfismo.
¿Cómo dijiste? ¿Antropomorfismo?
Sí, es un nombre extraño. Quiere decir que no todo lo que se refiere a Dios es una característica en sentido literal. En el caso de esta expresión, olor fragante o grato, habla de una aceptación del sacrificio ante Dios, que le agradaba debido a la obediencia, además del reconocimiento por parte del ofrendante de la ira de Dios ante el pecado. Creo que ahora nuestros oyentes lo van a entender mejor. Cuando se quemaba el sacrificio, cuando las cosas eran quemadas aquí, subían con un fuerte olor. Era grasa que era totalmente dedicada al sacrificio.
Bueno, te diré que eso me recuerda a una buena tarde de asado o barbacoa en el campo.
Ya ves, pasas al lado de un asador de carne y sientes aquel olor a carne asada. Aquello tiene una especie de aroma suave, ¿a que sí? Es muy rico. Nuestros amigos argentinos y uruguayos, tan conocidos por sus asados, sabrán de qué les hablo. Así que ese olor subía ante Dios y era un olor muy, pero muy agradable, sabroso. Y eso simbolizaba la aceptación de la ofrenda. No es que Dios literalmente tenga una nariz y que si algún día tuviera congestión nasal no sentiría ese olor. Es un lenguaje que intenta explicar en términos humanos la aceptación del sacrificio por parte de Dios.
De acuerdo. Y para terminar mi serie de preguntas, da la impresión de que el menú de Dios, la culinaria divina, es un poco diferente. ¿Por qué en el versículo 11 del capítulo 2 de Levítico dice que la miel y la levadura son rechazadas, mientras que con la sal parece que se puede sazonar al gusto?
Mira, la levadura y la miel no tienen algo malo en sí mismas. La cuestión es que ese asunto del sacrificio y la pureza en Levítico está muy relacionado con la vida y la muerte. La miel y la levadura se pueden descomponer rápidamente, por eso son retiradas, como representación del pecado, dicen algunos. Después se relacionó la levadura con algo negativo, pecaminoso, pero no siempre, ya que la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que el reino de Dios es como la levadura que crece en una masa. Pero la asociación que se hace aquí es con algo que se pudre y se destruye y que no se puede aprovechar.
¿Con la sal es diferente?
Sí, porque la sal, por el contrario, impide que las cosas se deterioren y mueran rápidamente. Así que la sal terminó teniendo un significado, por ejemplo, los pactos de sal, porque es un elemento que permanece. En el Nuevo Testamento también se le da importancia a la sal de manera simbólica. Ahora bien, en la Edad Media las personas mistificaban de tal manera la sal que incluso la echaban en otras personas para expulsar demonios. Pero aquí el sentido es más exactamente el de continuidad, de permanencia, de seguimiento, cualidades que la sal tiene. De esa manera podemos entenderlo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 empezamos a estudiar el libro de Levítico y hablamos sobre el tema Donde hay humo, hay culto.
Recorrimos los dos primeros capítulos. Y dime, Johnny, ¿qué aplicación hay para nuestras vidas a partir de esos dos capítulos?
La gran verdad es que descubrimos lo que es rendir culto a Dios. En primer lugar, presupone que Dios es muy superior, que está muy por encima de nosotros y que nuestra actitud hacia Él debe ser especial. Por lo tanto, todo lo que traigamos a Dios debería ser de la mejor calidad, lo mejor posible, no los restos, no aquello que no queremos. En segundo lugar, el reconocimiento de que hay un alejamiento entre nosotros y Dios, y eso existe porque somos simples criaturas y Dios es el Dios Todopoderoso. Además, debido a la realidad del propio pecado que ha alejado al hombre de Dios, y el sacrificio establecía exactamente la necesidad de un acercamiento que contemplara esa realidad. Así que presta bastante atención. ¿De verdad has estado rindiéndole culto a Dios? ¿Cuál es tu espíritu? ¿Cuál es tu actitud? ¿Traes lo mejor? ¿Te presentas ante Dios con una vida purificada? No te olvides, rendir culto es algo muy importante y necesitas aprender aquí con Levítico la seriedad de cómo nos acercamos a Dios.
Es Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita gratis el libro que ofrecemos para el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Levítico. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Agradecemos a nuestros viajeros de Misión 66 que nos escriben. Dentro de ellos, Rose de Venezuela nos envió el siguiente mensaje. Soy periodista y tengo 23 años. Escuchando su programa Misión 66 por Radio Transmundial, ha ocurrido un cambio profundo en mi vida. Estaba desesperada, desanimada, sin ánimos de seguir viviendo, pero gracias a Dios he recibido al Señor y ustedes fueron el canal para tomar esa decisión. Testimonios e historias como la de Rose de Venezuela, sabemos que hay muchísimos, así que escríbenos y haznos conocer tu historia, tu testimonio, cómo Misión 66 te ha ayudado en el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía, lunes a viernes desde las 21 horas. Sábados y domingos desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Elegir una mutualista es una decisión importante. Pregúntele a un socio del Evangélico por la calidez y la calidad de nuestra atención. Nuestros socios son nuestra mejor referencia. Mutualista Hospital Evangélico es salud en familia. La mutualista que usted se merece.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
La Riera Piloto. Una vez un cliente le pidió que volara su avión, el vuelo duraría unos 15 minutos, y él pensó, bueno, puedo hacerlo. Su único compromiso era dirigir una reunión de oración en su iglesia varias horas después. Sintió que tenía tiempo suficiente para cumplir con el trabajo. Preparándose para aterrizar, revisó los controles y notó que se habían encendido 5 indicadores señalando que el tren de aterrizaje delantero no había bajado. Llamó a la torre de control y le dijeron, «Sobrevuela la torre y le echamos un vistazo». Ellos confirmaron el problema. Manipuló interruptores y controles esperando que funcionara, pero nada cambió. Solicitó regresar a su aeropuerto de origen y, mientras lo hacía, siguió intentando distintas soluciones. Probó maniobras aéreas, llamó a sus mecánicos para que se comunicaran con la torre y le leyeran lentamente el manual de su avión. Intentó todo lo que decía el manual, pero nada funcionó. Al despegar, tenía combustible para 3 horas. Pero ya le quedaba poco. Era de noche. Empezaba a nevar y pensó, debería avisarle a mi esposa. Pero decidió no alarmarla. Continuó buscando soluciones mientras el avión estaba en piloto automático. Sus mecánicos leyeron una y otra vez los procedimientos del manual. Nada funcionó. Le quedaban 10 minutos de combustible. Pensó, si hago un aterrizaje forzoso, el avión quedará destruido y no sé qué pasará conmigo. Comenzó entonces a prepararse para un aterrizaje de emergencia. Aseguró los objetos sueltos, preparó el extintor, ajustó el cinturón de seguridad y se dispuso para el impacto. Todas las luces seguían encendidas. El tren de aterrizaje continuaba sin bajar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Nuestro Señor del Último Momento. Nuestra palabra para hoy de la Palabra de Dios viene de Éxodo 14:9. Los judíos estaban junto al Mar Rojo y el texto dice, «El ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. Estaban en un gran aprieto». Pero luego dice, «Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder». Tienes el mar al frente, el enemigo detrás y ninguna salida visible. Y entonces, justo en el último momento, las agujas se separan. A mi amigo piloto lo dejamos preparándose para un aterrizaje de emergencia. Accionar interruptores, maniobrar, consultar manuales y esperar no había funcionado. Mientras se aproximaba, simplemente dijo, «Señor, necesito un milagro». Accionó el interruptor una vez más. Lo había hecho 100 veces, y esta vez todas las luces de advertencia se apagaron. Dijo, «Estoy aterrizando. Tengo el tren de aterrizaje abajo». El controlador respondió, «Pase sobre la torre». Lo hizo. Encendieron las luces de largo alcance y confirmaron, «Tu tren de aterrizaje está abajo». Larry aterrizó, sano y salvo. Cuando le preguntaron qué había pasado, respondió, «Un milagro de Dios». Ah, y también llegó a tiempo a la reunión de oración. Larry lo experimentó. Moisés y los israelitas también. Y tal vez tú estés experimentando ahora mismo a nuestro Señor del último momento. Él suele intervenir cuando parece que ya no queda salida. Nunca dudamos de que puede hacerlo, pero la espera nos hace preguntar ¿por qué? ¿Porque Dios quiere llevarnos al final de nuestros propios recursos? ¿Quiere fortalecer nuestra fe? ¿Quiere demostrar su poder de una manera en que únicamente Él reciba la gloria? Tal vez te encuentres acorralado, con el enemigo pisándote los talones y sin encontrar solución. ¿Por qué no te entregas por completo a tu Salvador ahora mismo y le dices, «Señor, necesito un milagro»? Conéctate con nosotros escribiendo a unapalabracontigo@transmundial.org.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Jungla semántica con el profesor Héctor Leites, un servidor Esteban Larrosa y la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y hoy a partir del versículo 17. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Hoy nuevamente estamos con Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Nada menos y nada más Esteban que la explicación por qué andar en el Espíritu y no hacer caso a las obra de la carne o a los deseos, de la carne. Y la explicación está muy buena, inclusive comienza el versículo con esa conjunción consecutiva explicativa, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué interesante este versículo, porque no solo es una explicación, sino que además de la explicación es una argumentación de que hay una actitud en el cristiano que o está obedeciendo a la carne o está obedeciendo al Espíritu. No hay un punto medio. Por eso el versículo apunta a no continuar o prosigáis haciendo lo que están haciendo. Sea lo bueno o lo malo, pero no prosigan en esa actitud. Esta conjunción que explica la razón de por qué caminar por el Espíritu, en realidad excluirá, ¿verdad?, el satisfacer todo lo que es el deseo, las concupiscencias. Es decir, en esta oposición mutua es una lucha constante. Nos levantamos de mañana y ya nos levantamos, ¿qué hago? Lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Cuando, inclusive cuando oramos, Esteban, a veces sin mala intención, estamos orando y estamos solo satisfaciendo nuestro ego.
Mira.
Y nuestra carne. A veces uno puede escuchar ciertas oraciones que dice así, ¿no? Una oración bíblica pero acomodada. Ajá. Yo puedo decir, vamos a imaginar que yo estoy enojado con alguien, muy enojado con alguien, pero yo no puedo tomar venganza. La venganza, dice, mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces oro de esta manera: Señor, yo no me voy a vengar porque soy un buen cristiano, pero te voy a pedir que actúes tú como sicario. Digo, Señor, que parezca un accidente. No te pases mucho, no sea cosa que lo tenga que visitar en el cementerio, pero sí que lo tenga que visitar al hospital. Y que no se mueva mucho, y entonces yo lo voy a visitar y le voy a decir, ¿viste lo que es meterse con un hijo de Dios de los buenos?
Sí, sí, o si no recordarle a Dios, Señor, porque tú dijiste, mía es la venganza.
Sí, Señor, por favor, encárgate, yo no lo voy a hacer. Si te tengo a ti que lo puedes hacer gratis. Bueno, hay oraciones, esta es un poco cómica, ¿no?
Sí.
Pero ¿sabes cuántas oraciones hay que dijo Santiago que pedimos para nuestros deleites? El único que pudiera pedir así soy yo, que soy Leites. Yo soy Héctor Leites, ¿vio? Entonces, bueno, ahora Esteban, ¿sabes qué pasa? Menos mal que dice que el Espíritu Santo en Romanos 8 intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Y esto es importante saber, que ahora cuando nosotros empezamos a ver esta gran lucha, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Los dos son deseos. Es interesante que los dos son deseos, es epitomías. Por eso hay que aclarar.
Uno, deseo espiritual, el otro, deseo carnal.
Exactamente. La palabra epitomía nos han enseñado que concupiscencia siempre es malo. Sí, pero no es correcto. La palabra epitomía puede ser buena. Nosotros tenemos en Santiago, en Filipenses 1.23, ahí tenemos la palabra concupiscencia, epitomías, que es buena. Pablo dice en Filipenses 1.23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa palabra, tener, teniendo deseo, es epitomías. Es concupiscencia. Entonces, todo el cristiano, todo el ser humano tiene deseos fuertes. Jesús tenía deseos fuertes, pero sus deseos fuertes eran siempre para lo bueno, nunca para lo malo. Y nosotros a veces tenemos deseos fuertes para hacer lo que yo quiero.
Sí.
Exactamente. Los dos son epitomías. Una es sarcos, que es la palabra carne, y otra la palabra neumatos. De ahí la palabra neumati, que es neuma, que es espíritu. Ahora, ¿esta lucha es constante? Sí. ¿Sabes por qué es constante, Esteban? Porque el escritor Pablo da por sentado de que yo estoy sirviendo al Señor y estoy haciendo los deseos del Espíritu. Entonces, el deseo de la carne está continuamente tratando de que yo no siga eso. Y vamos a imaginar que yo estoy haciendo algo de la carne. Entonces, el deseo del Espíritu dice, no prosigas haciendo eso. O sea, esto no para nunca. Porque como estamos o en una posición o en otra, no hay un punto medio. No hay un punto medio. Si hubiese un punto medio, entonces la lucha no sería constante. Hay una tregua ahí.
Sí.
Hay una tregua. El deseo de la carne dice, bueno, por lo menos no está haciendo aquello. Y el deseo del Espíritu dice, bueno, pero por lo menos no está en la carne. Está ahí neutro. No hay posición neutra. De hecho, el verbo así lo está indicando cuando dice, para que no prosigáis haciendo.
Entiendo.
Prosigáis haciendo lo que quisierais. O sea, yo puedo querer hacer la voluntad de Dios. Entonces la carne quiere que no prosiga con eso. O puedo estar prosiguiendo haciendo algo de la carne. Y el Espíritu dice, no, sigan haciendo eso. Es una lucha tira y afloje, ¿viste?
Claro.
Tira y afloje. En contra, siempre se oponen. La palabra se oponen, que dice aquí en el versículo 17, dice, y estos se oponen. La palabra es antikeitai.
Antikeitai.
Y este anti quiere decir en contra. Y keita es estar enfrente. O sea, es estar siempre, continuamente, en contra, enfrente. Uno enfrente del otro. Por eso dije, es un tire y afloje, ¿verdad? Continuamente se oponen entre sí. El espíritu lucha contra la carne y su influencia mala, y la carne contra el espíritu y su influencia buena. Se alinean frente a frente en el conflicto, porque eso es lo que está diciendo el griego en antikeitai, se enfrentan, ¿verdad?, en este conflicto. ¿Y cuál es el propósito de ambos? Que no se siga haciendo lo que se está haciendo.
Ajá.
De este lado para este lado y de este lado.
Es como un tire y afloje, entonces.
Es un tire y afloje.
Es una de esas batallas con una cuerda que uno va tirando para llevar uno a su campo y el otro va hacia el otro lado. Parece que está en tensión permanente, ¿no?
Exactamente. Y es un presente el subjuntivo activo. O sea que siempre hay o el deseo de hacer las cosas buenas o el deseo de hacer las cosas malas.
Esa lucha no la podemos evitar, entonces.
No, es una lucha que va a estar siempre. Y es una lucha que se enfrenta, en verdad, frente a frente en esta palabra antikeitai, anti en contra, ¿verdad? Se alían enfrente y no hagáis. El propósito es justamente, y hay que poner mucha atención porque termina el versículo 17 diciendo, y esto se opone entre sí, para. Este propósito rige para los dos. La carne lucha para que se salga de ahí. Y el Espíritu lucha para que se salga de ahí. Es interesante, por eso el verbo que está en un presente subjuntivo es para que, los dos se oponen para que no prosigáis haciendo lo que ya está haciendo. No hay punto de neutro en este asunto. Ahora, ¿qué problema estamos teniendo hasta que Cristo venga? Porque
claro,
esto es continuo.
Claro.
Lo que yo veo, Esteban, en la Biblia es cómo el Señor está ayudándonos. Cómo es el Señor el que hace la obra. Anoche justamente estábamos hablando con unos hermanos en el culto de oración, que había alguien que tenía un problema, que estaba enojado con otro. Entonces yo le mencioné esta frase, dije, hay que orar por la persona que te hizo el daño.
Ajá.
Y todavía dice el chiste, ¿no? Aunque las primeras oraciones va a ser con puño cerrado.
Claro.
Porque tenemos bronca y es carne. Y nos dañaron y nos perjudicaron. Y las primeras oraciones van a ser con puño cerrado.
Aún así, todo Dios tiene misericordia y nos escucha con compasión, ¿no?
Claro, sí. Y no solo nos escucha, sino que nos va a empezar a dar fuerzas.
Claro.
Y porque la obra es de él, ese es el tema, no es del que quiere, es del que se esfuerza. Porque humanamente uno dice, no, bueno, yo voy a utilizar mi capacidad, mi formación, mi espíritu voluntarioso, mi espíritu no sé qué, para tratar de perdonar, pero el perdón es de Dios. Y me pide que yo pueda perdonar, e inclusive me va a perdonar a mí directamente proporcional como yo haya perdonado a los demás. Pero la obra es de él, entonces ya después no va a ser una oración con puño cerrado, ya va a ser una oración que brota del corazón, que pedimos realmente que Dios lo bendiga, le hable, le toque, lo que sea. Pero ya ahora no me voy a cargar con eso. Ya no le doy rienda suelta a la carne.
Entiendo.
De todos los días darme ese, podemos decir, ese pensamiento negativo, de decir, me ha dañado, me ha hecho esto, y no le deseo mal, pero si tiene un accidente, bueno, es porque es el juicio de Dios
y todo eso.
Bueno, vamos a poder realmente disfrutar. Ahora, para que no prosigáis haciendo, ¿no?
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y retomamos en un instante la segunda parte de este estudio del día de hoy de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 en adelante.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos mirando con el profesor Héctor Leites la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, en esa tensión permanente que tenemos de este lado de la eternidad, mientras tengamos esta vida humana en este mundo, en esta tierra contaminada, Héctor,
sí,
por el germen del pecado, aunque hemos recibido la redención y la vida eterna, y el Espíritu mora en nosotros, parece que esa tensión todavía sigue.
Sigue y seguirá hasta que Cristo venga. Uno de los versículos que nos alienta, realmente nos alienta, es saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Pero el otro versículo está en 2 Corintios 3:18, que dice que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria. En la misma imagen de Cristo. Quiere decir que la imagen de Cristo en el cristiano es progresiva y gradual.
Claro.
En la traducción sería que cada día nos vamos pareciendo un poquitito más al Señor Jesucristo.
Amén.
Ahora, eso nos ayuda, ¿por qué? Porque vamos creciendo, vamos madurando, vamos teniendo la imagen de Cristo. Y eso hace que muchas cosas de la carne que antes la hacíamos, nos perjudicaba y hacía fuerza, hoy ya no.
Claro.
Porque hemos pasado esa etapa y hemos madurado y el Señor nos está ayudando. Yo estaba haciendo, Esteban, hace un tiempo atrás, bueno, alguien dijo en un día, en un momento, que alguien había pecado porque había entrado un espíritu de adulterio.
A la fresca.
Sí, realmente una locura pensar que un espíritu de adulterio había entrado.
O sea, estás diciendo a alguien que ella era parte de la membresía de la iglesia,
había tomado
su decisión por Cristo.
Exactamente, alguien que era cristiano dijo que cayó en adulterio porque un espíritu lo tomó, bla, 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 bla. Eso no puede ser nunca, eso es mentira, eso es carne. Entonces él insistía que no, que un espíritu lo tomó. Yo dije, mirá, si fue un espíritu, oramos por vos, se va el espíritu y vos quedás libre. Pero sin embargo pecaste. O sea, hay algo que no está bien.
Claro.
Entonces me puse a hacer una lista de lo que es carne en el Nuevo Testamento. Y mirá la lista de lo que es. La voy a leer rápidamente, ¿no? Celos, contiendas, pelea, desobediencia, fornicación, perversidad, avaricia, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, disensiones, envidia, herejías, homicidios, borracheras, mentiras, orgías, palabras deshonestas, maldades, engaño, murmuración, detractor, aborrecedores de Dios, injurioso, soberbio, altivo, necio, desleal, sin afecto natural, implacables, estafadores, sin misericordia, los que se echan con varones, afeminados, maldicientes. Y Gálatas 5.21, que lo vamos a ver después, ya dice cosas semejantes a estas.
O sea que la lista no termina.
No, es interminable la lista. Y esto va a estar siempre, siempre, siempre va a estar. Y el cristiano, aunque es cristiano y redimido, puede venir ira, puede venir cosas que estábamos leyendo, enojos. Eso es parte de la carne, es carne. Yo no puedo decir, yo me enojé porque un espíritu me tomó. ¡No! Ningún espíritu puede tomar el control de nuestras vidas. Es carne. El pestillo del corazón está del lado adentro. El pestillo, la manija, la pomela, se abre del lado de adentro. Satanás no puede meterte nada porque el único que escudriña la mente y el corazón es Dios. Entonces Satanás no puede colocarnos siempre y cuando yo no abra la puerta del corazón. Pablo se lo advirtió a los corintios. No querían perdonar al joven que había un año antes estado con su madrastra. El muchacho viene arrepentido, Pablo lo perdona y la iglesia no lo quiere perdonar.
Ahí está.
Y Pablo le escribe diciendo, no hagan eso para que Satanás no gane ventaja.
Ajá.
Porque no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Entonces, él no puede tomar ventaja si yo no abro el pestillo o hago algo de la carne para que el enemigo tome ventaja. Soy yo el que doy pasto a las fieras muchas veces. Entonces hay que tener cuidado. Termina el versículo Esteban diciendo, para que no hagáis lo que quisiereis. El verbo quisiereis es el verbo célete. De ahí la palabra celo, que es deseo. Celo es deseo, ¿verdad? Está en un presente del subjuntivo. Es interesante que los presentes del subjuntivo son deseos que uno tiene hacia el futuro, porque el subjuntivo es un modo que apunta hacia adelante, es un deseo. Siempre el modo subjuntivo es un deseo hacia adelante, algo que yo quisiera. Entonces hay que tener cuidado, porque lo que hay que hacer en lo que Pablo está enseñando es fortalecernos, depender, por eso dice andad en el Espíritu. La mejor manera de que la carne golpee menos es cuando nosotros estamos viviendo una vida espiritual, que no es una vida de santulón, sino una vida de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a salir de este mundo de la carne, pero vamos limitando el porcentaje de aquella carne que un año atrás, o dos años atrás, o 20 años atrás nos perjudicaba. Ya hemos crecido, hemos fortalecido el área, hemos pedido al Señor que nos ayude a fortalecer ese talón de Aquiles. Viste que hay personas que son más factibles a enojarse en lo más mínimo.
Claro.
Bueno, van fortaleciendo esa área. Otros son más factibles en la tentación de ciertos pecados por ahí, de la ira, el enojo. O
el chisme.
O el chisme, exactamente, ¿verdad? El chisme.
Tiene lengua larga.
Las enemistades, claro, todo eso. Entonces, un espíritu no disca o llama 10 veces para chusmear, ¿verdad?
No.
Eso es la carne, queremos hacerlo.
O a veces la falta de fuerzas, como Pablo le pide a Timoteo, que hay que avivar el don del espíritu.
Sí,
debilidad espiritual en algún área, por luchas, pruebas que pueda haber en la vida.
Y cuando Pablo dice aviva el fuego del don de Dios, sabés que la palabra griega allí aviva es anasopurein. ¿Qué quiere decir? Pur es fuego en griego. Y aná es desde arriba. La palabra es soplar tan fuerte hasta que aparezca la llama.
Mirá vos.
¿Viste cuando el fueguito se está apagando?
Quedando, sí.
Y empezamos a abanicar.
Sí.
Bueno, soplemos tan fuerte hasta que aparezca la llama. Bueno, todo esto, Esteban, es fortalecer nuestra vida. Todo esto es crecer espiritualmente, es madurar, es ir a etapas más avanzadas de crecimiento. Todos. Yo recuerdo hace 48 años atrás, bueno, hace mucho tiempo, casi no lo recuerdo, pero 48 años atrás, yo me convertí y yo estuve por meses diciendo, palabras malas adentro de la iglesia y afuera. Mi vocabulario no era bueno. Entonces me decían, pero no, vos aceptaste a Cristo, ahora vos tenés que cambiar el vocabulario. Y yo no podía cambiarlo. Pero el Señor hizo que fuese cambiando el vocabulario. Entonces uno dice, ¿pero qué fue mi esfuerzo? Parte del esfuerzo, pero la obra del Señor en nuestras vidas. Él va...
Un proceso educativo, espiritualmente hablando.
Exactamente. ¿Sí? Y nos pide, Romanos 12:2, que nosotros vayamos transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Santificación, ¿no?
Santificación, sí. Presente continuo. Entonces, nos va a costar. ¿Por qué? Porque siempre cuando tocamos la carne, duele, cuesta, no queremos... Me hace recordar los sacrificios del Antiguo Testamento, que Dios tiene que ajustar el asunto, porque antes del sacrificio el sumo sacerdote sacaba algo de la carne para para comer. Claro. Y llegó un momento que Dios dijo, no, se tiene que quedar todo en ceniza. Nadie deja nada para nadie. La entrega tenía que ser total, absoluta, hasta quedar todo en ceniza. Y era un poco decirle, bueno, señores, si ustedes van a entregar su vida al Señor, no dejen ningún pedacito para ustedes. Entreguen toda su vida, sus emociones, sus sentimientos, la manera de hablar, la manera de pensar, entregárselo al Señor. El tema es cuando pasan muchos años, vamos a imaginar ahora después de 48 años, Esteban, que yo siga diciendo palabras malas, que me siga enojando por cualquier cosa, que me enoje cuando no me traen regalos los días de cumpleaños, que en el Día del Padre siempre sean medias y pantuflas.
Claro,
Bueno, entonces uno va creciendo, ¿verdad? Y dejamos las niñerías de lado, y como dijo Pablo, apuntamos y vamos hacia adelante, hacia la perfección. Por eso es sumamente importante este quisierais. Y voy a introducirme, para dejarlo expectante allí, para el programa que viene. En el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ojo con este sí, y lo voy a dejar medio preparado para el programa que viene, porque este sí es una condición de primera clase.
Ajá.
Y las condiciones de primera clase son cumplidas. El texto debería decir, dado que ustedes son guiados por el Espíritu. No pone una condición de tercera como que capaz que sí,
capaz que
o
no.
Capaz que no, y si ustedes son guiados, pero si no son guiados, no. Ese, pero ustedes son guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley.
No, la ley se cumple, está cumplida, y así tiene que actuar una persona en esas condiciones.
Exactamente, y vuelve a tocar el tema de la ley. ¿Por qué? Porque justamente la ley era lo contrario al amor.
Claro.
La ley limitaba el concepto del amor, del servicio, de la obediencia. La ley solo era obediencia a la ley y se terminó. Entonces ahora Pablo dice, ya que ustedes son guiados, y ya vamos a ver esa palabra guiados, que es la palabra ageste, que es, están siendo conducidos continuamente por el camino que el mismo Espíritu Santo está trazando. Pero lo vamos a dejar por acá para analizarlo en el programa que viene, porque es muy profundo. Pero les deseamos a todos los oyentes que realmente puedan, y podamos también todos nosotros, volver al Señor, a la palabra de Dios, dejar las niñerías, dejar esas cosas del pasado, ir a etapas más avanzadas, y aquello que la carne hacía fuerza, que ya no haga más fuerza. No vamos a estar excluidos de la carne, pero vamos a estar limitando el porcentaje de hacerle caso a la carne por causa de que estamos andando en el Espíritu.
Amén.
Que Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Somos la fina combinación entre la mejor música
y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
El enfermo precisa médico. La tierra seca precisa lluvia. El camino oscuro precisa luz. El desconsolado precisa consolador. Los discípulos de Jesús estaban tristes. Algo que no entendían iba a pasar. La tormenta se venía, amenazante. ¿Entendían bien? Jesús se iba a ir, pero ¿a dónde? Todo estaba confuso, todo estaba mal. Presentían una catástrofe. Estaban horriblemente tristes. Jesús entendía y les prometió justamente lo que ellos precisaban, un consolador. Lo dijo en estas palabras: cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Jesús iba al Padre, a través de la cruz de vergüenza y cruel muerte por nuestros pecados, y una vez allí, enviaría al Espíritu Santo, a quien describe como el Consolador. Luego les dijo: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Notemos la misión del Espíritu Santo. Para el creyente en Cristo es el Consolador hasta que estemos en el cielo junto a nuestro Salvador. En el mundo Él da testimonio acerca de Cristo, a través de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, o sea, que nos ayuda a hablar de Cristo a los que no le conocen. Luego leemos que convence al mundo de pecado por cuanto no creen en Cristo. Nótese que el gran pecado es no creer en Cristo. Al lado de ese peor de los pecados, todos los demás son pequeños. También convence de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús. O sea, convence de que hay justicia en unión con Cristo. Finalmente, convence de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amigo, únase usted a Cristo el vencedor por confiar en Él. El enemigo ya ha sido derrotado.
¿Te gustaría conocer un poco más del Dios de la Biblia? ¿Quisieras saber quién fue Jesús? Para responder tus dudas, te ofrecemos 2 cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús. Un Dios, un camino y el hombre más grande. El primer título que elijas te lo enviamos gratuitamente. Haz tu pedido por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel Larrosa, y todo el equipo de Radio Transmundial Uruguay. Estamos para servirles. La voz en el estudio bíblico es de Samuel Montoya. Estamos en el Antiguo Testamento, libro de Rut, capítulo número 2. Comenzando en el versículo 3, llegaremos hasta el verso 19 en la jornada de hoy. Repito, Rut, capítulo 2, versos 3 hasta el 19. Cuando terminemos nuestro estudio en este libro, veremos que esta historia de amor y redención se extiende en la historia humana y nos toca a nosotros, hoy, a usted, a mí, con el regalo de la redención. Si desea recibir gratis, en forma electrónica, las notas y bosquejos del libro de Rut, pídalas al 091-610-610. Las enviamos gratuitamente. Para iniciar el estudio de hoy en Rut capítulo 2, verso 3 en adelante, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este programa a través de la Biblia. Gracias porque nos has dado los recursos para sostenerlo y realizarlo. Nos encomendamos a ti para el estudio de hoy y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuando con nuestro estudio del capítulo 2 de Rut, leamos una vez más hoy el versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Decíamos en nuestro programa anterior que Rut había salido de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Ahora, si ella no se hubiese dirigido precisamente al campo de Booz, entonces usted bien podría haber avisado a los magos que no fueran a Belén porque Jesús no habría nacido allí. Era sumamente importante que Rut fuera al campo de Booz. Pues bien, vemos ahora que Rut tiene el permiso de Noemí para espigar para las dos. Ella entonces fue y recogió espigas en el campo de Booz, aunque ella no le conocía. Vimos además que este versículo dice, «Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz». Y dijimos que la palabra «aconteció» aquí es una palabra de ventura. La palabra «venturanza» se deriva de la misma raíz. La buena o la mala venturanza depende de lo que acontece. Es una palabra de ventura, y así dice que aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Seguramente Rut salió de Belén y mientras caminaba miraba a un campo y al otro, indecisa en cuál de los campos entrar. Y vimos que por fin se decidió entrar en el campo de Booz. Ahora hay quienes explican la llegada de Rut al campo de Booz diciendo que fue guiada por el Señor, y eso está bien. Pero ellos creen que quizá había alguna luz verde dándole la autorización para seguir adelante, o tal vez alguna flecha que le dirigió a ese campo. Otros creerán que un ángel tal vez le habló a Rut desde los cielos diciéndole a dónde debía ir. Pero según lo que sabemos, a ella no le fue dado ningún sueño ni visión que le revelara el campo a donde debía espigar. Claro es que ella oró en cuanto a dónde ir, pero en cuanto a ella se refiere, todo aconteció así como por ventura. En realidad, los ángeles del cielo habían subido a las murallas almenadas del cielo para mirar, conteniendo el aliento para ver si Rut entraría en el campo debido o no. Si no hubiera entrado en el campo de Booz, usted podría haberle dicho a los pastores que se quedaran con su rebaño y que no fueran a Belén porque Jesús no nacería en ese pueblito. Para algo tan importante como esto, uno creería que Dios estaría allí mismo, dándole a Rut un mapa de la carretera que debía seguir. Pero no fue así como Dios la guió, amigo oyente. Permítanos decir que Rut oró en cuanto a esto y que Dios se sirvió de las circunstancias para guiarla. Ahora, muchos creen que es muy necesario tener una dirección evidente para cada paso que se toma, pero no estamos de acuerdo con eso. Hemos oído testimonios en cuanto a cómo el Señor ha guiado a ciertos hombres, y nos hemos preguntado cómo Dios los ha guiado. Ahora creemos que el Señor dirige a los hombres a ciertos restaurantes para comer. Creemos que Dios guía a las personas para que caminen por cierta calle en lugar de otra. Pero esta manera de hablar en cuanto a la dirección del Señor desanima a muchos y especialmente a los nuevos cristianos, quienes no reciben este tipo de dirección. Pero no se preocupe, hermano recién nacido, en el Señor, porque creemos que hay muchos santos que están un poquito chiflados. Realmente no reciben visiones, no tienen sueños, no oyen hablar a los ángeles desde los cielos. Tampoco ven mensajes escritos en el cielo. Esa no es la manera en que Dios nos guía hoy en día. Él nos guía a través de su palabra. Si usted, amigo oyente, está dispuesto a ser guiado por Él, entonces lo será mediante la Biblia. Creemos que Dios sí guía, pero amigo oyente, asegúrese de que realmente es Él quien le guía antes de que hable de eso. Creemos que el Señor nos guía así como guió a Ruth. Creemos que si usted hubiera estado con Ruth, por ejemplo, aquel día cuando salió a escoger espigas, podría haberle dicho, Ruth, ten cuidado a donde vayas. Y probablemente ella le habría respondido, sí, claro, tendré cuidado. Usted podría preguntarle más tarde, ¿por qué pues escogiste el campo de Booz? Y creemos que ella le contestaría, bueno, lo escogí porque miré al campo, al otro lado del camino y nadie estaba espigando allí. Pero en este campo hay tantos que espigan que di por sentado que el dueño de este campo debe ser un hombre muy generoso. Usted y yo, los fundamentalistas de hoy, le habríamos preguntado, Ruth, ¿no tenías la dirección del Señor? Y creemos que ella habría contestado, claro que la tenía, pero no recibí ninguna visión, no tuve ningún sueño. Por ventura llegué a aquel campo. Así es la manera en que Dios me guió. Y así, amigo oyente, de esa misma manera Dios quiere guiarnos hoy en día. Él quiere que permanezcamos cerca de Él. No nos va a entregar ningún mapa de carretera con nuestro camino trazado. Él dice allá en el Salmo 32, versículo 8, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Tenemos que estar muy cerca a Él para poder ser guiados, amigo oyente. No podemos simplemente correr a Dios para asirnos de su voluntad al último momento cuando ya nos hallamos en apuros. Se trata de permanecer cerca de Él en todo momento. Ahora, fíjese usted lo que pasó cuando Ruth entró en el campo. Leamos el versículo 4 de este capítulo 2 de Ruth. «Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, «Jehová sea con vosotros». Y ellos respondieron, «Jehová te bendiga». Fíjese en las relaciones cordiales entre Booz y sus trabajadores. Ahora, el versículo 5 dice, «Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven?». Después de que las personas se pusieron a espigar, Booz entró en su campo. Habló a su siervo, quien estaba encargado de los segadores. Había pobres, extranjeros que espigaban en su campo, y se fijó en que había muchos. Luego, de repente, ve a Ruth. ¿Y qué pasó? Creemos que lo que realmente hizo Booz fue echarle piropos a ella. Booz, pues, quería saber de quién era ella. Creemos que Booz era el soltero más aceptable en todo Belén. Todas las madres ya le habían convidado a las reuniones en que se servía el té para que conociera a sus hijas. Pero él no sabe quién es esta. Y lo que tenemos aquí es un caso de amor a primera vista. Ahora alguien dirá, ¿y es que usted, hermano, cree que hay tal cosa como el amor a primera vista? Claro que creo que lo hay, amigo oyente. El doctor Magui, por ejemplo, nos cuenta que él se declaró a su esposa la segunda vez que salieron juntos. Dice que la llevó a un parquecito y había una luna bella aquella noche. Por lo menos él creía que había una luna bella. No se declaró la primera vez porque no quería que ella creyera que él tenía demasiada prisa. Por eso esperó hasta la segunda cita, la cual cayó en la próxima noche. Ahora él dice, no vaya usted a creer que nos casamos de golpe. Esperamos un año antes de casarnos para estar bien seguros de que fue correcto hacerlo. Y afirma luego, puedo decirle que no nos equivocamos de ninguna manera. Interesante, ¿no le parece? Tanto el doctor Magui como su esposa, que a propósito se llamaba también Ruth, están ya con el Señor, pero estuvieron casados por muchos años y fueron intensamente felices. Pues bien, para Booz también era este un caso de amor a primera vista. Leamos ahora el versículo 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, «Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab». Puede quizás surgir la pregunta, ¿por qué no conocía Booz antes a Ruth? La contestación se halla en el hecho de que, sin duda, él estaba fuera luchando en una de las innumerables guerras que se libraba durante el tiempo de los jueces. Era un hombre de guerra, un hombre rico, un hombre de la ley. Probablemente era uno de los hombres más prominentes en todo Belén y uno de los solteros más aceptables, como ya hemos dicho. Ahora, se ha enamorado de la joven Ruth. Continuemos con el versículo 7 de este capítulo 2 de Ruth, donde el criado continúa hablándole a Booz en cuanto a Ruth. Y ha dicho, «Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas». Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento. El siervo encargado de los segadores, creyendo quizá que Booz no comprendía, le explicó cómo había llegado Ruth a su campo. Ahora el versículo 8 dice, «Entonces Booz dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas». Booz dice a Ruth, «Yo quiero que espigues en este campo». No quería que ella fuera a otra parte para espigar. Ahora, ¿cree usted que él tenía interés en ella o no? Continuemos con el versículo 9 de este capítulo 2 de Ruth. «Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Booz ha puesto su manto de protección sobre ella. Le ha dicho que ella será completamente protegida en su campo. No podemos imaginarnos los insultos que, siendo ella moabita, recibió en aquel entonces. Era paria, era extranjera, entró en el campo y era insultada. Y hay muchas maneras, amigo oyente, de ser insultado. Ahora Booz lo arregla todo a fin de que nadie la insulte ni la toque. Leamos el versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera?» ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?, pregunta. Creemos que esta fue una pregunta sincera de parte de Ruth, aunque hay quienes creen que se puso un poco coqueta. Pero Ruth hizo esta pregunta a Booz porque Noemí le había instruido y preparado para lo peor. Le había recordado a Ruth que ella era moabita y que los israelitas no le harían mucho caso. Eso quería decir que probablemente permanecería viuda todos los días restantes de su vida. Sería paria, es decir, sería rechazada. Y Ruth aceptó y creyó lo que Noemí le había contado. Es por eso que se queda tan sorprendida cuando espiga por primera vez en un campo cuyo dueño es el soltero más aceptable del pueblo. Sale y se enamora locamente de ella a primera vista y enseguida empieza a cuidar de ella. Queda tan admirada de su interés que le pregunta, «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?». Y amigo oyente, yo sí podría contestar esa pregunta de Ruth. Todo lo que yo diría sería, «Ruth, anda, mírate al espejo. Tú eres bella y tienes un carácter maravilloso. Booz ya ha sabido de ti y ya sabe cuán gran persona eres. Él se ha enamorado de ti, y es por eso que tú has hallado gracia en sus ojos». Ahora, me es posible contestar la pregunta de Ruth, pero ¿sabe usted que no me es posible contestar mi propia pregunta? ¿Por qué he hallado yo gracia en los ojos de Dios? Ahora, por favor, no me mande a que me mire en el espejo, porque ya lo he hecho y no hay nada, amigo oyente, que merezca la gracia de Dios. Fue cuando éramos impíos, huyendo de Dios, en rebelión contra Dios, pecadores, débiles, que Cristo murió por nosotros, como nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. ¿Por qué murió Cristo? Porque nos amó, vio nuestra necesidad de la salvación, vio cuán indignos éramos, y por eso hallamos gracia en sus ojos. Continuemos ahora con el versículo 11 de este capítulo 2 de Ruth. Y respondiendo Booz le dijo, «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes». Aunque Booz nunca antes había conocido a Ruth, había oído hablar de ella. Tenemos la idea de que muchos le dijeron, «Debes ver a aquella muchacha que regresó con Noemí. Es una buena persona y buena moza». Seguramente le contaron cómo ella había dejado la tierra de su natalicio y se había identificado con el Dios de Israel. Booz no podía creer que ella fuera tan maravillosa. Quizá le habían dicho lo mismo en cuanto a muchas otras, y por tanto, él no tenía mucha prisa de averiguar si esto era verdad o no. Pero vemos entonces que por ventura ella entró en su campo. Él la vio y se enamoró de ella. Booz continúa hablando aquí en el versículo 12 y dice, «Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Booz se dio cuenta de que él solo no podía recompensarla lo suficiente por su obra, y por tanto, oró que ella fuera abundantemente recompensada por el Señor. Ahora veamos lo que Ruth dice aquí en el versículo 13. Y ella dijo, «Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas». Ruth aceptó la hospitalidad bondadosa que le fue extendida y reconoció el hecho de que Booz había traído solaz a su corazón. Reconoció esto y recalcó el hecho de que era extranjera y que no era ni como una de sus criadas. O a sabiendas o sin saberlo, ella había tocado el mismo punto que antes había dirigido la atención de Booz hacia ella. Su diferencia de las otras criadas sacó del corazón de Booz aquella primera pregunta interesante. ¿De quién es esta joven? La belleza física de la joven gentil, junto con su hermoso carácter, hizo vibrar una cuerda interesada en el corazón de Booz. Hay quienes creen que los tiempos en que vivían Ruth y Booz eran primitivos. Creen que no hacían las cosas como las hacemos hoy en día. Bueno, creemos que hacían bien. Booz conoció a Ruth como a las 10 de la mañana. Tenemos la idea de que tuvo que quedarse en Belén aquella mañana para buscar su nómina de pagos en el banco. Luego llegó al campo. Vio a Ruth, habló con ella y la convidó a almorzar con él. Hizo todo esto dentro de un tiempo corto, de un mismo día. Diríamos que obró a la carrera aún según los tiempos en que vivimos, y mucho más para aquel entonces. Booz se había enamorado de Ruth. Ahora nosotros tenemos un Salvador que nos ama hoy en día, y nosotros debemos amarle a Él. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amigo oyente, queremos que usted vea que en este pequeño libro de Ruth tenemos una historia continuada. Ruth entró en el campo que pertenecía a Booz para espigar. Ella llegó a su campo por ventura, según su parecer, pero en realidad por medio de la dirección de Dios. Hay muchísimos que interpretan el episodio de aquel día como resultado de la suerte. Pero, amigo oyente, en el programa de Dios no hay tal cosa como suerte, ni ventura, ni accidente. Como el resto de la historia bien lo ilustra, esto no fue suerte, sino la dirección de la mano invisible de Dios. Todo esto sucedió según la dirección y la guía de Dios. Este fue un caso de entre millones de tratos providenciales de Dios en los asuntos diarios del hombre. Cromwell dijo, «Vamos a considerar las providencias. Seguramente quieren decir algo. Permanecen tan unidas, han sido tan constantes, tan claras, tan despejadas». Dios estaba determinando todos los eventos en la vida de esta extranjera a fin de que ocupara una posición estratégica y fuera un eslabón importante en la cadena de grana que se halla a través de todas las Escrituras. En el análisis final, ningún accidente puede pasarle al Hijo de Dios. Puede ser víctima de un choque en que muere al instante. Pero para el Hijo de Dios, amigo oyente, aquello no se puede explicar al final como ningún accidente. Nada puede pasarle al cristiano sin el permiso de Dios. La suerte es eliminada de la vida del Hijo de Dios porque él es como Job, del cual Satanás dijo allá en el capítulo 1 de Job, versículo 10, ¿no le ha acercado alrededor a él, y a su casa, y a todo lo que tiene? El cristiano puede levantarse en medio de las vicisitudes alarmantes de la vida y afirmar, cual el apóstol Pablo allá en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creemos que hoy en día es importante para cualquier hijo de Dios no esperar hasta que se halle en un punto crítico de la vida para volverse a Dios. Un cristiano debe caminar con Dios día a día a fin de que cuando esté en un punto crítico sepa el camino que debe andar, el camino que debe seguir. Hay veces cuando una persona llega a un punto crítico en el cual no sabe lo que debe hacer. Pero entonces el Hijo de Dios tiene que encomendar su camino a Dios y andar en una dirección. ¿Y si se equivoca de camino? Bueno, como dijo alguien una vez cuando se equivocó de dirección, cuando yo me hallé en el punto crítico, aprendí una buena lección y luego sabía cuál camino tomar. Bien, leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 2 de Ruth. Y Booz le dijo a la hora de comer, «Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre». Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Booz convidó a Ruth a almorzar con él. No fue ningún festín de manjares gastronómicos, pero fue la comida de aquel entonces y era muy nutritiva. Boaz era un hombre pudiente, pero comía con sus trabajadores y así se preocupó de que Ruth tuviera lo suficiente para comer. Probablemente fue para ella la mejor comida que había comido desde hacía mucho tiempo. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 de Ruth. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, «Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis». Imagínese usted un hombre que es dueño de un campo, diciendo a sus obreros que dejen que una campesina espigue entre las gavillas. Si ella llegaba a donde ellos trillaban y recogía una de las gavillas, no debían decirle ni una sola palabra. Debían dejar que ella la recogiera. El hecho, amigo oyente, es que Boaz se ha enamorado de Ruth. Ahora, ¿qué es lo que dice Boaz? Les está diciendo a sus trabajadores, a sus criados, que observen a Ruth. Si ella espiga tras ellos, deben dejar caer una gavilla o dos y seguir como si nada hubiera pasado. Deben asegurarse de que ella las recoja. ¿Sabía usted que lo que él les dijo era conforme a la ley mosaica? Leemos allá en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, «Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos». Esta es la manera en que Dios cuidó de los pobres en aquel entonces, y según este versículo, Boaz recibirá una verdadera bendición del Señor por su manera de tratar a Ruth. Leamos ahora los versículos 17 al 19 de este capítulo 2 de Ruth. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, «¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido». Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, «El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz». Noemí vio que Ruth había espigado mucho más que lo que podría una mujer normal en el campo en un solo día. Había recogido muchísimo más que el ordinario. Noemí se pregunta en cuanto a esto, porque parece haber sucedido lo que ella creía que nunca pasaría. En otras palabras, alguien se había fijado en Ruth. Ruth le contó a Noemí cómo había espigado en el campo de Boaz. Francamente, su nombre no significaba nada para Ruth. Ella no sabía quién era, no comprendía su posición en la comunidad. Todo lo que sabía ella era que él se había portado de una manera muy bondadosa con ella. No creemos que a esta altura tuviera idea de que Boaz se había enamorado de ella. Su suegra le había dicho que ninguno se fijaría en ella porque era extranjera, y Ruth había aceptado su viudez y pobreza perpetua. Y cuando alguien se fija en ella, ella le pregunta, «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?». Pero lo que ocurre es que ella todavía no se da cuenta del significado completo de lo que ha pasado. Y bien, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo ha concluido ya, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. Pero continuaremos, Dios mediante, esta interesantísima historia en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será, pues, hasta entonces, que Dios le bendiga abundantemente.
A través de la Biblia es un espacio donde queremos motivarle a estudiar y conocer mejor la Palabra de Dios. Por eso le ofrecemos gratuitamente, sin costo de su parte, las notas y bosquejos que utilizamos diariamente en estos encuentros. Para recibirlos, escríbanos un mensaje de texto al 091-610-610. Repito, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó.
su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Oración matinal. En tiempos de angustia acudimos a Dios para que nos auxilie, porque la oración la escucha en cualquier momento o circunstancia de nuestra vida. Sin embargo, en el Salmo 5 se nos muestra que la oración por la mañana es muy buena costumbre para presentarse ante Dios y clamar a Él especialmente antes de iniciar las actividades del día. Así ponemos la vida en sus manos y encontramos el mejor camino ante los desafíos, problemas y decisiones a enfrentar. Es que vivimos tiempos de muchas opciones y la realidad es muy variada, pero solo uno es que puede guiar nuestro camino por sendas de verdad, de justicia y alejados de los peligros, y ese es el Padre Celestial, que al mismo tiempo es Rey y Señor, amigo, compañero y guía de quienes confían en Él. El Salmo 5 nos ofrece la guía para hacer de la oración matutina un tiempo refrescante. La guía inicia con introducirse adecuadamente ante la presencia de Dios y dirigirse correctamente a Él. Es importante expresar en palabras la confianza de nuestro corazón en nuestro Dios Todopoderoso. Hay que ser claros y específicos al momento de hacer las peticiones que nos preocupan y ocupan. También la alabanza durante el tiempo de oración debe ser un estilo de vida. Finalmente, hay que recordar que quien se olvida y niega a Dios tendrá que sufrir su ira de manera personal. Por lo tanto, no desechemos el recurso de la oración y aprovechemos los primeros minutos de cada día para encontrarnos con Dios, porque quien lo hace tendrá una vida próspera. Cada mañana, encuéntrate con Dios. Meditación escrita por José Castro Ordaz, México.
La Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, presenta el espacio de Tu Instituto Bíblico, un encuentro radial para estudiar la Biblia y obtener aplicación práctica para su vida. ¿Son sus valores espirituales? ¿Tiene usted los valores del Reino de Dios? Nuevamente, en este estudio, queremos considerar algunas preguntas que nos dejó el Señor Jesús para que pensemos incluso en nuestro tiempo. Vaya otra vez a Mateo, capítulo 6, a partir del verso 19, para considerar cuáles son sus actividades, sus actitudes, lealtades, ansiedades, ambiciones y más.
Nuevamente quisiera invitarles a que estudiemos la segunda parte del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que comienza en el versículo 19 y termina en el versículo 34. En este pasaje Jesús nos enseña con respecto a los valores del reino, los valores espirituales. En primera mitad de este capítulo nos habló acerca de las disciplinas espirituales que hacen posible que tengamos una mirada hacia arriba sostenida y estructurada. En la segunda parte del capítulo nos da la enseñanza acerca de los valores espirituales de la persona que siempre mira hacia arriba, aunque vive realmente en este mundo. Si uno vive en la presencia de Dios, pero aún así vive en el mundo, ¿cuáles son sus valores? Recordemos que estamos estudiando el Sermón del Monte, que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. En la primera parte del capítulo 5, Jesús nos exhortó a mirar hacia adentro para ver si, por la gracia de Dios, podemos hallar en nosotros las bellas actitudes o bienaventuranzas, si están creciendo y desarrollándose en nosotros. Lo importante es que esas bellas actitudes constituyen un perfil de la persona que es realmente cristiana. El hecho de que algunos individuos asistieron a este primer retiro cristiano representa la crisis que se produce para uno llegar a ser cristiano. Las bienaventuranzas representan el carácter cristiano. El resto del capítulo 5 se relaciona con el desafío que se presenta cuando esa clase de carácter produce un impacto en la cultura. También resumimos el capítulo 5 de otro modo. Las bienaventuranzas nos dicen que miremos hacia adentro, pero el resto del capítulo 5 nos dice que miremos alrededor y apliquemos las bienaventuranzas en todas las relaciones de nuestra vida. En el capítulo 6 se nos dice que miremos hacia arriba. Después de descubrir lo que debemos encontrar cuando miramos hacia adentro y lo que debe ocurrir cuando miramos alrededor, necesitamos mirar hacia arriba, pues comprendemos que jamás podremos hacer esto por nuestra cuenta. Tenemos que mirar hacia arriba y recibir la gracia de Dios para tener estas bellas actitudes en nosotros y experimentar estas relaciones en nuestra vida. Y al entrar en la segunda mitad del capítulo 6, encontramos que Jesús nos habla acerca de los valores espirituales del discípulo. Debemos recordar el contexto en el cual fue dada toda esta enseñanza. Había una gran multitud al pie del monte que tenía toda clase de problemas que uno pueda imaginar, los cuales representan los problemas de todas las personas de este mundo. En la ladera de la montaña, en un retiro espiritual, están los discípulos de Cristo, quienes quieren ser parte de su solución y parte de su respuesta para todos los problemas de la multitud. Todas las enseñanzas de estos tres capítulos hay que verlas desde esa perspectiva. Al mirar hacia el pie del monte, Jesús les dice que una de las razones por las cuales la multitud tiene esos problemas es el hecho de que no tienen una escala correcta de valores. Por tanto, dice el Señor, solo ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Tienen que descender allá y compartir con ellos los valores del reino. Es obvio que para poder hacer eso, ustedes mismos tienen que tener esos valores. A fin de que nos concentremos en nuestros valores para saber si son espirituales o no, si nuestros valores son los valores del reino o no lo son, Jesús hizo muchas preguntas. En esta segunda parte del capítulo 6 vemos esas preguntas. En nuestro último estudio dijimos que Él hizo de manera directa o implicada por lo menos 20 preguntas. En este estudio vamos a ver si podemos enfocar algunas de esas preguntas que Jesús hizo de manera directa o implícita, y ponga usted atención para ver si descubre las preguntas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Oyó usted alguna de las preguntas en forma directa o implícita? Están las preguntas que ya hemos visto si queremos saber cuáles son nuestros valores. ¿Qué hace usted todo el día? Muéstreme los talones de sus talonarios de cheques que ha emitido durante los últimos 5 años. Muéstreme cómo emplea su tiempo, su energía, su talento y su dinero, y yo le indicaré cuáles son sus valores. En otras palabras, la pregunta que se nos plantea en los versículos 19 al 21 es la siguiente. ¿Cuáles son sus actividades? Luego está la pregunta, ¿cuáles son sus actitudes? Se refiere a la manera como uno ve las cosas. En eso está la diferencia entre un cuerpo lleno de luz y uno lleno de tinieblas. Y esa es la pregunta que nos sugieren los versículos 22 y 23. Así que si usted quiere saber cuáles son sus valores, tenemos que preguntarle, ¿cuáles son sus actitudes? El versículo 24 se refiere a las lealtades. No se puede servir a dos señores, solo se puede servir a un señor. Por tanto, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, ni se puede servir a Dios y a cualquier otra cosa. Si su lealtad total es para Dios, solo puede ser para Él. Si el Señor es su pastor, ninguna otra persona puede serlo. Así que la pregunta implícita es esta. ¿Cuáles son sus lealtades? La última parte del pasaje se relaciona con nuestras ansiedades. ¿Cuáles son sus ansiedades? ¿Por qué cosas se afana usted todo el día? Dígame, ¿cuáles son sus ansiedades? Y con eso me está diciendo mucho con respecto a lo que es de valor para usted. También está la pregunta relacionada con las ambiciones. ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Qué es lo que usted quiere todo el día? Se nos ha dicho que lo que queremos, deseamos verlo o tenerlo primero. Por tanto, nuestra primera ambición tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Y además de las preguntas anotadas, hay otras que están implícitas. En los versículos 19 al 21 están implícitas las preguntas, ¿dónde están sus tesoros? ¿Están en la tierra o en la dimensión espiritual? ¿Están aquí o en los lugares celestiales? ¿Están en esta vida o en la vida que ha de venir? El versículo 21 implica la pregunta, ¿dónde está tu corazón? Se espera que haya dado su corazón a Dios y se supone que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. El corazón es símbolo de la vida. Nuestra vida, nos dice la Biblia, está escondida con Cristo en Dios. Y con respecto a las actitudes, se implica la siguiente pregunta. ¿Tiene usted los ojos buenos? ¿Cómo ve las cosas? Su manera de considerar las cosas, su actitud mental, la perspectiva desde la cual mira todas las cosas, ¿es lo que debe ser? Si su actitud frente a las cosas es defectuosa, todo su cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Puede tener un cuerpo lleno de luz o estar lleno de tinieblas? En otras palabras, ¿eres verdadera y genuinamente feliz?
Con esto no quiero decir que el fin principal de la vida cristiana es la felicidad, pero la felicidad es uno de los resultados. Si la persona está correctamente relacionada con Jesucristo y con Dios el Padre, si ha nacido de nuevo, si es discípulo del reino, una de las evidencias de eso tiene que ser alguna clase de felicidad. Ahora, el asunto es que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias. Hay personas que sufren, hay personas que están pasando por el valle de lágrimas y en medio de todo eso aún pueden tener alguna clase de gozo, de luz, de felicidad. Pueden tener su cuerpo lleno de luz. Cuando uno las ve piensa que no hay ninguna razón para que tengan su cuerpo lleno de luz, pero así es. Y no tenemos tiempo para ver todas las preguntas, pero quisiera dejarle de tarea que usted lea esta porción y encuentre las preguntas restantes. Siempre tenga en su mente esta pregunta: ¿cuáles son mis valores?
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo, amiga? Bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez y me alegra muchísimo poder hacerle compañía en este nuevo tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Estamos en la serie El Misterio de la Cruz de Cristo y hoy le presento un nuevo mensaje que lleva como título La Cruz y el Bautismo.
Estimado amigo oyente, nuevamente le saluda Luis Palau. Estamos siguiendo esta serie acerca del misterio de la cruz. Ojalá que de ninguna manera usted se vaya a sentir aburrido. No lo creo. Pero no se permita tal cosa, porque la verdad es que no puede haber tema más profundo, más incansable, más precioso, más estupendo que el misterio de la cruz de Cristo. En el día de ayer, si usted estuvo conmigo, comenzamos hablando acerca de que la cruz de nuestro Señor Jesucristo impacta todo lo que hacemos en nuestra vida. Nos toca, nos afecta, y todas nuestras relaciones en este mundo son transformadas y cambiadas cuando conocemos a Jesucristo y entendemos la obra de la cruz, la sepultura, la resurrección y la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, dijimos lo que en el Nuevo Testamento está enseñado, que el bautismo, que es símbolo de la cruz de Cristo, nos habla de nuestra relación al mundo está terminada y cambiada. Nuestra relación con el pecado, también. Nuestra relación con el ego, a sí mismo. Nuestra relación con Satanás, definitivamente. El bautismo, que es uno de aquellos grandes símbolos que nuestro Señor nos ha dejado, afecta nuestra vida aquí en el mundo porque nos habla de la cruz de Cristo. En la otra ordenanza, el otro sacramento, si usted quiere usar ese título, aunque a mucha gente no le agrada, es la Santa Cena, la Cena del Señor, la Comunión, la Santa Comunión, como le digan en su iglesia. La Santa Cena tiene que ver con nuestra relación con Dios. Obviamente la Santa Cena, la comunión, nos habla de la cruz. Ahí está el pan y ahí está la copa, el cuerpo de Cristo roto por nosotros, la preciosa sangre de Cristo derramada por nosotros. Nos habla de la cruz del Calvario y nos habla de la resurrección de nuestro amado Salvador. Por lo tanto, este símbolo de la cruz de Cristo afecta nuestra relación con Dios. Y además, el lavamiento de los pies, que nosotros encontramos en San Juan capítulo 13, nos habla de nuestra relación con la iglesia. Y nos habla de la cruz, volviendo al libro de Marcos capítulo 9, donde nuestro Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Juan capítulo 13, que ya analizaremos en otro programa. Pero vuelvo a repetir, la bendita cruz donde murió nuestro amado Salvador Jesús afecta todas nuestras relaciones. Y estamos hoy terminando con el tema del bautismo. Si usted estudia Romanos capítulo 6 y Gálatas capítulo 6, va a aprovechar mucho una vez terminado el programa en unos minutitos. Mientras tanto, le quiero leer dos pasajes. Primero, Hechos capítulo 8. Pero antes de leer Hechos capítulo 8, le quiero leer otra poesía, otro himno que solemos cantar a veces cuando hay un servicio de bautismo, cuando se bautizan algunos de aquellos que se han entregado a Jesucristo. Dice así esta poesía tornada en himno. Yo vivía en el pecado y doctrinas del error, me guiaban engañado a una muerte de terror. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy, y confieso por bautismo que del mundo ya no soy. Tuve el corazón muy triste por en vano paz buscar, pero a mí, Señor, dijiste, yo haréte descansar. Es la sangre que me salva, y en tu paz me guardará, el Espíritu me sella y me santificará. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy, y confieso por bautismo que del mundo ya no soy. Antes muerto en el pecado, ya he muerto con Jesús, y del mundo separado, yo me juzgo por su cruz. En el agua sumergido, testimonio a todos doy, que yo en Cristo he creído y por él salvado soy. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy, y confieso por bautismo que del mundo ya no soy. Ahí está dicho en forma preciosa. Pero ahora le leo Hechos capítulo 8 en el Nuevo Testamento y nos dice lo siguiente. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes en África, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carruaje leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carruaje». Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y le preguntó, «¿Pero entiendes lo que lees?». Y el hombre dijo, «¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?». Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura en el libro de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Felipe le dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo el eunuco dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, esta preciosa historia, en conjunto con la poesía himno que le acabo de leer, nos indica dos o tres cosas. Primero, que una persona, al leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, puede, con una breve explicación, entender el camino de salvación. Y una vez entendido el camino de salvación, puede, en dos o tres horas, bautizarse o ser bautizado, porque el Espíritu Santo le ayuda a cualquiera que tiene hambre de Dios a entender el camino de salvación. El camino de salvación fue muy complicado en la cruz del Calvario. Por eso lo llamamos el misterio de la cruz. Ya lo creo. La obra de Cristo no fue juguete, no fue algo superficial, fue algo profundo, eternamente profundo, inexplicable hasta cierto punto para la mente humana. Fue una obra tremenda y terrible cuando Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz. Él agonizó y sufrió con profundidad. Pero por otro lado, para todo aquel que en Él cree, hay vida eterna como regalo de Dios. Ah, mi querido amigo oyente, si usted todavía no ha puesto su confianza de todo corazón en el Señor Jesús, si todavía no está descansando en la obra terminada de la cruz de Cristo, en este momento incline su cabeza y ore conmigo esta oración. Ore usted conmigo. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz del Calvario, llevando toda la carga de mis pecados. En este momento, Señor Jesús, yo doblo mi rodilla ante ti. Te doy gracias que la cruz está vacía, porque tú has resucitado. Y en este momento, Señor Jesús, te confieso como Señor y Salvador. Y quiero obedecerte, Señor Jesús, hasta que un día me lleves al cielo en persona, y allí te vea cara a cara. ¡Qué día glorioso será ese día, Señor Jesús! Cuando yo te vea cara a cara. Hasta ese entonces, Señor, te adoro y te alabo, y te serviré todos los días con el poder del Espíritu Santo. Amén.
Estamos arribando al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. 091-610-610 para dejarnos por allí sus mensajes, comentarios, inquietudes, testimonios desde fuera de Uruguay. Signo de más, 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola a todos, esperamos que se encuentren bien. Hoy tenemos otra reflexión sobre el amor de Dios. En esta oportunidad vamos a escuchar cómo Dios nos muestra su amor y qué tenemos que hacer nosotros para experimentarlo.
Así es, sin duda nos vamos a llevar varios desafíos para seguir pensando en la semana. Escuchemos.
Hoy continuamos con nuestra serie sobre el amor de Dios y quisiera leer con ustedes Hebreos 12, 5 y 6. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La última vez vimos cuán infinito, inagotable e insondable es el amor eterno de Dios por nosotros. Ahora quisiera plantear una pregunta. ¿De qué manera se acerca Dios a nosotros con su amor? La Biblia da la respuesta. Como acabamos de leer, una de las maneras en las que Dios muestra su amor es mediante el castigo y la disciplina. Quizás tú me dirás: yo no entiendo eso. Si Dios me ama, ¿por qué querría castigarme y disciplinarme? Para contestar esta pregunta, sigamos leyendo en Hebreos 12. Esta vez el versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Lamentablemente, muchos padres hoy en día piensan que no disciplinar a sus hijos es una manera de mostrar amor. Y sin embargo, vemos el resultado de este pensamiento en las vidas de muchos niños y niñas. Dios nos disciplina no a pesar de amarnos, sino porque nos ama. Un padre amoroso querrá corregir a tiempo aquellas conductas y tendencias que ve que dañarán a su hijo o hija. Su deseo no es lastimar, sino pulir el carácter. El Señor disciplina a los que ama. ¿Por qué, entonces? Aunque te sorprenda, a través de la disciplina, Él nos acerca a sí mismo, nos separa del mundo y nos lleva más cerca de su corazón. Profundicemos un poco más. Quisiera mostrarte que a través del castigo y la disciplina, Dios produce en nosotros una disposición para acercarnos al lugar donde su amor se desplegó al máximo, la cruz del Calvario. Cuando recibimos la disciplina de Dios y la aceptamos porque es justa, el resultado es que nos unimos más a Jesús. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, incluye el castigo y la disciplina de Dios. Pero miremos las cosas desde otra perspectiva y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos experimentar y ser partícipes del amor de Dios? En primer lugar, pensemos en nuestra propia condición. Hemos visto cómo el Señor se inclina hacia nosotros. Pero, ¿cómo podemos nosotros participar de este amor cuando nos damos cuenta de que toda nuestra propia justicia no es suficiente para heredar la vida eterna? Lo vemos en el joven rico cuando se acercó a Jesús y le dijo en Marcos: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando el Señor le expone los mandamientos, Él le dice con corazón sincero: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven se acerca a Jesús con temerosa incertidumbre. Es justo, ha guardado la ley lo mejor que ha podido, pero siente que no es suficiente para heredar la vida eterna y pregunta: ¿qué debo hacer? En ese momento, delante de él, Jesús muestra una vez más quién es. Dice el versículo 21 de Marcos 10, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Muchos creyentes viven fuera del amor de Dios, sin experimentarlo, sin participar de él. ¿Por qué? Porque se apoyan en su propia justicia, confían en su capacidad, en sus buenas obras, en lo que producen en su carne piadosa. No entienden cuando la palabra dice en Isaías, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Este joven lo vio, Jesús lo amaba, pero no estaba dispuesto a entregarse por completo a ese amor. El amor del Señor se manifiesta en toda su plenitud solamente cuando somos capaces de reconocer nuestra miseria. En segundo lugar, el amor del Señor se hace realidad en nuestras vidas cuando no solo reconocemos, sino que confesamos todo lo que ocultamos. Veo al hombre impuro y leproso de Marcos 1 acercarse sucio a Jesús y arrodillarse. Grita desesperado, «Si quieres, puedes limpiarme». Con esta súplica confiesa su impureza sin remedio y su total impotencia. Y en el versículo 41 leemos que Jesús se compadeció de él. Esta persona impura realmente experimentó el amor del Señor. En tercer lugar, el amor de Dios nos rodea e impregna cuando nos hemos arrepentido de todo corazón por nuestras fallas. Probablemente conozcas la historia de David y Betsabé. El hijo nacido de esta unión pecaminosa es arrebatado por el Señor después de que David se inclinara y clamara misericordia. Pero después de eso, el Señor hace todo nuevo. Nace de nuevo un niño, Salomón, al cual amó Jehová, como leemos en 2 de Samuel. Donde hay arrepentimiento, el amor de Dios triunfa y puede obrar a través de la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Vayamos aún más profundo con otra pregunta. ¿Cómo entra el amor de Dios en tu corazón? Bueno, antes que nada, por el nuevo nacimiento. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso no tiene sentido como creyente seguir orando, Señor, dame más amor. Porque el Señor no da lo que ya ha dado a través del nuevo nacimiento. Sin embargo, no todos los que creen haber nacido de nuevo han nacido de nuevo. ¿Cómo es en tu vida? ¿Se ha derramado el amor de Dios en tu corazón? Primera de Juan 3:14 nos habla de señales muy claras a través de las cuales se ve que esto ha sucedido. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Amas de corazón a tus hermanos? El hecho de que el amor de Dios se haya derramado en tu corazón se revela también cuando decimos no a las cosas que son del mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando hablamos del mundo, pensamos en las cosas como el dinero, las posesiones, la vanidad. Si alguien está aferrado a estas cosas, el amor del Padre no está en él. Pero qué felices son los que saben que el amor del Padre fue derramado en su corazón, que tienen paz en la certeza de haber nacido de nuevo. Para todos los que viven esta preciosa realidad, el amor de Dios actúa y se manifiesta. En primer lugar, es un motor para la obediencia. El amor resuelve el problema de la obediencia al Señor. Jesús dice en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si tu obediencia al Señor es un deber, entonces todavía no lo conoces, no conoces su amor. Pero si estás lleno de su amor y te aferras a él, verás que te preguntas, ¿cómo puedo ser aún más obediente a él? ¿Haces tuyas las palabras de Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En segundo lugar, el amor de Dios en nosotros elimina el miedo. Vivimos en una época de miedo y ansiedad. Pero Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En tercer lugar, el amor de Dios es el vínculo que te une a Dios y que nadie puede romper excepto tú. Romanos 8:35 lo dice muy claramente. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y Pablo dice en los versículos 38 y 39 que nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Se ha derramado ya el amor de Dios en tu corazón? ¿Amas a tu hermano o amas a este mundo? Quizás es un buen momento para que cada uno se examine a la luz de la palabra de Dios. Amén.
Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú, solo tú. Mi confianza está en ti.
En este mensaje escuchamos cómo Dios muestra su amor y también cómo nosotros podemos vivir en el amor de Dios. Creo que es una buena oportunidad para que cada uno se examine, como nos alentaba el hermano, y que podamos evaluar si estamos mostrando esas señales de haber conocido la verdad del amor de Dios.
Exacto, señales como el amor a los hermanos y no al mundo. Y qué lindo pensar en la vida que Dios ofrece cuando conocemos su amor, ¿no? Obedeciéndolo con alegría, viviendo sin miedo y estando cada vez más unidos con Él.
La verdad que sí, y como siempre, nos llevamos varias cosas para pensar. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros. Nos encontramos en la próxima y última entrega de esta serie sobre el amor de Dios.
Los esperamos. Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos viajeros de la medianoche. ¿Cómo están ustedes? ¿Están ya casi listos para dormir? Pero antes de hacerlo, vamos a recordar que Dios en todo tiempo es nuestro amparo, fortaleza y auxilio, como lo afirma el Salmo 46, verso 1. y esto no cambia. Dios es esto y mucho más, por supuesto, pero qué grato es recordar que Él nos ampara, fortalece y auxilia en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Y ahora estoy pronto listo para compartirles la última parte de este tesoro bíblico que es el Salmo 59. La última parte dice: ellos vuelven por la noche, los enemigos, gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Así termina con el verso 17 el Salmo 59, que es un tesoro, realmente. La afirmación final me gusta mucho, la del verso 17. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. ¿Lo es para usted? Qué bueno que sea así, que sea afirmativa su respuesta. Y vamos al encuentro de un momento musical.
El cielo, las estrellas, el mar, el humo. pues no encontraré jamás alguien como tú.
Radio Transmundial Uruguay está buscando donantes regulares, mensuales, con una cifra que usted la pone. No hay mínimos, no hay máximos, lo que Dios ponga en su corazón, pero que sea en forma mensual. Por casi 45 años, RTM Uruguay ha estado noche a noche en CX4 Radio Rural, con pruebas, con luchas, pero hemos salido adelante, gracias a Dios. Hasta aquí Él nos ha ayudado. Ahora necesitamos de usted, amiga y amigo oyente, usted que puede ofrendar una cifra mensual, la que sea. No hay mínimos, no hay máximos. Puede hacer una transferencia a Radio Transmundial Uruguay a través de las redes financieras del país desde cualquier punto de la República. Y luego que lo haga, nos avisa para que podamos efectivizar, conseguir esa ofrenda que usted envíe. Nos avisa al 091-610-610. Desde ya, muchas gracias por su apoyo y seguimos sirviendo juntos.
Encontraré jamás alguien como tú.
Para nuestra meditación bíblica breve, en estas noches estoy debatiendo sobre el ayuno. Jesús preguntó: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Marcos 2:19. Los discípulos de otros, los de Juan el Bautista, los discípulos de los fariseos, ayunaban, pero los discípulos de Jesús no lo hacían. Entonces le preguntaron a Jesús: ¿por qué los otros grupos están ayunando mientras que tus discípulos no lo hacen? Jesús les respondió con otra pregunta: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Algunos comentaristas bíblicos entienden que este es un proverbio que se aplica en situación de acciones inapropiadas. Por ejemplo, sería inapropiado que hiciéramos esto o aquello, así como lo sería que los invitados a una fiesta ayunaran durante las bodas. Sería inapropiado. A eso se refiere la pregunta de Jesús. Continuaré con esto la noche siguiente en viaje hacia la medianoche. Por hoy ya tengo que terminar, el tiempo se me ha ido y gracias a Dios que hasta aquí Él nos ha acompañado. Gracias a usted, amiga y amigo, que noche a noche me acompaña en esta parte final de la programación. Me gustaría saber quién es usted, cómo se llama, dónde vive, en qué pueblo, ciudad, departamento o si es del exterior del Uruguay. Escríbame un WhatsApp, un mensaje de texto al 091-610-610. Y para ir terminando, antes de irnos a dormir, digamos juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.